Estás escuchando Jugando con Dados, el podcast de juegos de mesa del Club Dados.
Hola a todos, bienvenidos a Jugando con Dados, el podcast del Club Dados. Yo soy Alberto Ayaro y hoy tengo por aquí conmigo a Jesús Los Triquis.
Buenas.
Muy buenas. A Julio Nasqueda.
Hola, buenas.
Y tenemos por aquí un chavalote que ha venido, no sé si lo conoceréis, Paco Gurni, muy buenas.
Muy buena, me han dejado venir otra vez.
Bueno, si te portas bien te dejamos más días.
Bueno.
Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, lo primero, hoy vais a tener un montón de ruido de fondo, está el club hasta arriba, así es que hoy, con efecto de sonido de fondo de gente jugando. Bueno. Hoy tenemos un montón de novedades que nos han llegado, un montón de juegos nuevos, así es que hemos decidido que hoy vamos a hacer el podcast de tirón, saltando la primera parte y dedicándonos solamente a hablar de todas las novedades que nos han llegado. Además están llegando todas a las tiendas, ya sé que estáis todos pensando a ver qué juegos compráis, qué juegos nos compráis, así es que a ver si nuestra opinión pues puede ayudar en algo.
Influencer.
No, aquí damos solamente nuestra opinión, aquí no evangelizamos, ni adoctrinamos, ni nada por el estilo, solamente damos una opinión más. Bueno, arrancamos. Pues Julio, venga, empieza tú si quieres con Too Many Bones. Bueno, te hago la ficha.
Sí, haz la ficha porque...
Mira, Too Many Bones. Diseñado por Adam Carlson y Josh J. Carlson. El arte corre a cargo de Josh J. Carlson y Anthony Dieturneau. Y publicado por Chip Theory Games. Un juego que salió por Kickstarter, ¿verdad?
Efectivamente.
Venga, cuéntanos.
Bueno, pues básicamente, como dice la caja, es un RPG con dados. Nosotros llevamos a un personaje que tiene que llegar hasta el final de la senda a tiempo y derrotar a un tirano. ¿Esto cómo lo consigue? Pues cada día, o turno, como lo queramos llamar, lo primero que vamos a hacer es levantar un evento, que los tres primeros días son un poco de preparación y son siempre los mismos, donde nos van a otorgar una serie de recompensas y quizás tengamos que batallar contra algunos personajes. Esto nos va a dar recompensas dados. Lo más importante de este juego es que cada personaje lleva un 6 de 16 dados exclusivos, que solo lleva él, y cada uno funciona de una manera completamente distinta. Entonces, una de las recompensas es coger uno de los dados de nuestro set particular o aumentar nuestros niveles de vida, de tirar más dados o de tirar dados básicos de fuerza y de defensa. Entonces el objetivo es simplemente hacer eventos que nos permitan llegar hasta el tirano de turno y derrotarle en un combate final bastante dificilillo. El juego es complicado, ya lo digo, es completamente cooperativo y es muy complicado. Bueno, la producción del juego es absolutamente brutal. Eso sí, cuesta una pasta indecente.
¿Por cuánto salía al final?
No sé, el básico creo que con la primera expansión salía por unos 200.
Con el envío.
Sí,
con
sobre
el
todo envío. El gasto de envío era,
el envío era
bastante importante.
Sí, y luego, bueno, lo típico que podías meterle más chuminadas. Por ejemplo, los monstruos y los héroes vienen unas fichas de póker de alto gramaje. Sin embargo, los contadores de vida, que también son fichas de póker, venían en plastiquito. Pues bueno, otro add-on pues sería meterle más fichas de gramaje como la de los personajes a las viditas. Y todo eso va sumando y quiero más personajes y quiero más. Y en fin, te puede salir por una cosa indecente ya. La broma. Pero la producción, ya os digo, es brutal. Los tableros son de neopreno de cada jugador, con las muescas para que encajen los dados y no se muevan.
Con agujeros.
Sí.
O bien jugar.
Las fichas de póker, ya os digo, son de un gramaje tremendo, buenísimas. Los dados pues son serigrafiados en láser, como los del Destiny, por ejemplo, cada uno de su padre y de su madre. Y, en fin, quitando el precio, pues todo muy bien. Eso sí, vuelvo a insistir, es un juego difícil. Solo hemos probado los enemigos, digamos, que están más a tiro y más facilitos, y uf, tela, complicado.
Muy bien.
El tema de los dados mola, o sea, la gestión de dados que tiene es distinta a otros juegos, o no hay gestión de dados como tal.
A ver, cada personaje lleva, aparte de los dados básicos que tira todo el mundo, que son el típico de dar un golpe o el típico de defenderse de un golpe, cada personaje lleva dados. Entonces, cada personaje tiene como cuatro especialidades y tiene dados distintos. Por ejemplo, pues el tanque, pues lo que lleva son un montón de defensas y dados que te potencian defensas gratis o tirar las defensas antes.
¿Y cómo se consiguen esos dados?
Los eventos te van dando puntos de entrenamiento que son los que te permiten subir los dados.
Vale.
Y bueno, aparte un montón de cartas también, que hay objetos que te dan dados y te dan cosas, bueno.
Este es el único que lo has probado tú, ¿no? Porque Paco, tú no llegaste a jugar, ¿no?
No, lo llego a jugar este.
Y bueno, cada personaje, ya os digo, es distinto. Hay dados que se gastan, que son de un solo uso, que pueden curar o envenenar o lo que sea. Luego hay otros que lo que te hacen es potenciando. Hay otros que son meramente contadores. Hay uno, por ejemplo, que lleva bombas. Entonces tiene 3 dados de ingredientes y por cada uno que se quite hace una bomba. Y entonces luego lleva un montón de bombas, lleva 4 bombas distintas. Que si una bomba de humo, que si una bomba de no sé qué.
La verdad es que yo cuando le vi jugar eso, tiene cada uno una cajita llena de dados, todos colocaditos, porque depende del, tienen que estar ordenados porque son distintos todos para cuando les busca y tal.
Sí, sí, están numerados.
Me pareció brutal, lo que pasa que...
Sí,
claro. Mira, estoy mirando el Kickstarter que terminó hace poco de la expansión, el Too Many Bones, tercera edición, con la expansión, con los caracteres, más personajes, el mapa y un PDF y no sé qué más, $290. Más 50 de envío.
Más 50 de envío.
Un tremendo juego.
Y los básicos, o sea, con el juego básico, sin más añadidos, con eso da
hay
para
partidas,
tirar.
Hay partidas. Sí, porque son 4 personajes malos, no sé si vienen 4 o 5 enemigos distintos.
Son 4 personajes para 4 jugadores.
Sí.
Ahí, sí, si hubieran venido 6 personajes, parece que te da un poco más de vinilla.
Sí, lo que pasa es que a veces...
Sí, pero bueno, la primera expansión ya te mete más malos, te mete 3 personajes más.
A veces parece que...
Claro,
pero es que esto ya te lo todos hacen para que tú quieras más.
Yo lo miré en verano y dije, vale, 100 con las 2 expansiones, 150. Y hostia, me lo pillo, no me lo pillo. Gasto de envío, 50 o 60 euros, dije, borrar.
Bueno, claro. Un quintal también. El paso.
Bueno, pues la pena es que no hayamos jugado más. Este seguramente, a ver si lo podemos probar y en refritos, pues uno de los que seguramente hablaremos y así podemos dar más opiniones.
Ah, una cosa. Como pega, tiene un inglés chunguito. A mí me costaba leer y pasaba a otro las cartas. Tómale tú que se te da mejor.
Pues si te costaba a ti es que
chungo. No llega a las 1001 noches, pero está por encima de Arcan y demás.
Ajá, o sea que cuidado con eso.
Sí. Es importante de decirlo,
sí, no,
es duro el inglés que lleva.
Pues nada, a ver si se animará alguna, ahora que se sacan todos los juegos, a ver si se animará alguna a sacarlo.
Creo que no querían licencia y movidas
de esta gente. No, hombre, va muy bien así, o sea, que para qué. Vale. Muy bien, pues nada, esto era Too Many Bones y pasamos, Paco, vamos con el Miguel Strogoff.
¿Cuál me toca? Pues venga,
Miguel Strogoff. Venga, esto es un juego que ha sacado Devir, diseñado por Alberto Corral e ilustrado por Pedro Soto. Un juego de unos 60 minutos de 1 a 5 jugadores. Dale.
Pues bueno, el juego nos pone un poco en la piel, no de Miguel Strogoff, porque aquí el zar fue más inteligente. En la novela original te cuentan cómo, bueno, el traidor Iván Ogarev corta la línea de telégrafo con la intención de dirigirse a Irkutsk, pillar desprevenido las manos del zar, apiolarlo y, con la ayuda de los tártaros, conquistar aquello y luego barrer hacia Moscú. El zar, cuando se cosca de la movida, manda para allá a Miguel Strogoff, que era un correo, y bueno, pues que fuera allí rápido a avisar al hermano antes de que llegara Iván Ogarev. En esta ocasión el zar ha sido más inteligente, en vez de enviar un solo correo, pues ha enviado hasta 5, según el número de jugadores que iniciamos la partida. Puede llevar a engaño, porque claro, por el tema puede parecer un juego cooperativo, porque, claro, se trata de ir allí, derrotar y tal, pero no es para nada un juego cooperativo o competitivo, en el que cada jugador pues trata de ser el correo que consigue llegar a Irkutsk, derrotar a Iván Ogarev y salvar a la Rusia zarista de la hecatombe. El juego funciona con una mecánica de cartas muy sencilla. El juego, como veis, básicamente es una carrera, ver quién llega primero hasta Irkutsk, y ya no solo llegar primero, sino llegar con la suficiente fuerza como para batirte en duelo con Ogarev y vencerle. Funciona con una mecánica muy sencilla de cartas. Cada vez que tú avanzas una casilla en el tablero, bueno, pues vas a coger una carta de peligro. Y las cartas de peligro tienen una serie de simbolitos. Esto puede recordar un poco a los peligros del diamante, por ejemplo. Uh-huh. Si te haces al final con 2 símbolos de peligro iguales, pues ahí te ha caído el peligro encima y bueno, pues tiene una serie de consecuencias, se te aplica, digamos, un castigo y luego tendrás que intentar arreglar todo aquello para poder continuar tu viaje. Otra cosa que puedes hacer, en vez de avanzar a la siguiente casilla, es intentar resolver todas esas cartas de peligro que tienes ahí, intentar quitarte unas cuantas de encima para, bueno, hacerte más llevadero el viaje. Además, si consigues hacer eso, pues alguna de esas cartas puede volver a ti en forma de ventaja, que te dará, bueno, una serie de ventajas más adelante si se tira el dado al final de turno. Esto lo explicaremos luego. Y, bueno, otra cosa que puedes hacer es simplemente descansar para recuperar energía, recuperar cartas y demás. Y, bueno, así, simplemente vas avanzando, vas sorteando los peligros y en cuanto alguien llega a la casilla 12, la última del tablero, que es entrar en Irkutsk, automáticamente tienes un duelo con Iván Ogarev. Este duelo básicamente consiste en que según lo que haya avanzado Iván Ogarev en su track, tiene un track donde avanza automáticamente cada turno, según lo lejos que haya llegado, pues Iván Ogarev será más o menos peligroso y te sacará más o menos cartas de peligro que tú tendrás que intentar remediar con tu energía y con las cartas que tengas a mano. Si has conseguido vencer el duelo, pues estupendo, has ganado la partida. Si has muerto en el duelo, pues nada, ya le tocará al siguiente que llegue, tú estás eliminado de la partida. Y también puede suceder que Iván Ogarev llegue a Irkutsk, lo cual desata que los tártaros corran hacia Moscú a arrasar. Y si los tártaros llegan a Moscú, pues habéis perdido todos la partida. Es decir, no tiene nada cooperativo, pero se tiene esta cosa de... puede ser que perdáis todos, si no os dais prisa. Que eso es un poco lo que te hace que en el juego no seas muy conservador. Del rollo, no, espera, yo avanzo un pasito, me curo, avanzo otro pasito, tal...
Sí, hace no que puede juego, ser, no se quede bloqueado.
Efectivamente,
mucho
no puede ser conservador porque, primero, alguno de tus compañeros se va a arriesgar más y, segundo, si no, Iván Ogarev ya llegará y te casca. Entonces, pues bueno, vas ahí un poco siempre con la lengua fuera de ver tal. El juego, no sé, se ha dicho que tiene poca interacción, hombre, sí. De hecho, se puede jugar de 1 a 5 y cuando lo juegas solo, el juego es prácticamente el mismo. Simplemente llegar antes de que llegue Ogarev. Es un todos contra Ogarev y ese todos puede ser uno, puede ser muchos. Lo que sí aporta al tener más jugadores es, bueno, más competencia, digamos, a la hora de ser, lo cual te obliga a veces a arriesgar más. Para que no te pillen los demás. Es un poco lo que cambia de jugar solo a jugar mucha gente. Luego también el juego, pues, a ver, el juego es azaroso. Es azaroso. Tú vas a sacar, tú a lo mejor vas bastante limpio de peligro, solo tienes un par de ellos, creo que había 9 distintos, creo que eran 8, bueno. Y nada, puede ser que te salga pues justo repetido uno de los que tenías, pues mira.
Mala suerte. Esto, yo por lo menos no lo veo como una cosa negativa para el juego. El juego tiene esa parte de push your luck y tú te la juegas.
Tiene push your luck. El juego lo que pasa es...
Y tiene esa parte, pues oye, pues que también un juego que tenga esa parte de suerte, pues tampoco tiene por qué ser algo negativo, ¿no?
El juego lo que pasa es que cabalga un poco entre ser un Eurogame y no.
Ya.
El juego pretende ser... aunque mucha gente se esperaba un Ameritrash, una cosa de aventuras allí con tal, juego tú miras la caja y te pone claramente que yo jugué un euro de 45 minutos, una horita como mucho, sencillo y familiar, juego familiar, o sea que nadie se lleve equívoco. ¿Qué pasa? Que, bueno, luego también tiene esta cosa para la gente muy purista de los euros, que tiene azar, tiene su bastante azar. A mí particularmente es una cosa, ya lo he dicho muchas veces, no me importan juegos cortos, que haya pues su dosis de azar y tal, pues bueno, te echas unas risas y ya está. En un juego muy largo sí me molesta más que tú te hayas trazado ya una estrategia y se te joda por el azar, pues no mola. Pero en un juego como este, pues bueno, a mí bueno, particularmente no me...
Un juego que no sea más allá de una hora, ¿no? O sea, que
sí, no, la caja pone una hora...
Eso se puede asumir.
La caja pone una hora y yo creo que realmente si los jugadores saben jugar, dura menos. Dura menos. Y poco más que decir. Bueno, hay otro personaje en el juego, digamos, que son los tártaros, que están por allí en una serie de casillas, y los tártaros van moviéndose al final de cada turno, de una casilla a otra, y además van subiendo o bajando de fuerza, según lo que vayan saliendo en unas cartas. ¿Qué pasa si te cogen los tártaros? Pues bueno, aquí tiene la reminiscencia temática. Yo no sé si alguien, pues de mi generación más bien, recuerda aquella serie de televisión de Miguel Strogoff. Yo recuerdo verla de niño y recuerdo que una imagen que se me quedó grabada para siempre en la cabeza, que además se me olvidó, era la escena en que los tártaros capturan a Miguel Strogoff y lo ciegan con un sable al rojo. Ponían un sable ardiendo, el rojo vivo, se lo ponían delante de los ojos y con el calor pues lo secaban los ojos y lo cegaban. Y claro, era ver aquello de niño, pues era una escena muy tremenda y eso se te queda grabado.
Sí, ¿es lo mejor de la peli?
Para siempre. ¿Peli hicieron también? Bueno, yo recuerdo la serie.
Yo recuerdo también la peli.
No, era una serie.
Yo eso de la escena esa, la peli, bueno, típica claro. Peli del sábado por la tarde después de los Ewoks.
Sí, bueno, habrán hecho peli también. Claro, que esa escena es de las más populares del libro.
Bueno, a ver, este libro es mayor, porque yo no me acuerdo de aquella.
Este libro en su época pues fue un bestseller y tal. Que bueno, pues eso, ya lo digo, en plan juego euro sencillito, con su puntito de tema, porque tiene estas cosas como que los tártaros te cieguen, como el duelo con Ivano Garef y tal, que sí, pues tiene unas ciertas reminiscencias del libro, o de la serie, o de la peli, o lo que sea. Pero bueno, por lo demás no deja de ser una mecánica de eso, de push your luck, tirar para adelante, intentar tener suerte al cruzar los Urales, que son muy crudos, y poco más. No sé, he visto por ahí que al juego le han dado muchos palos, y yo no sé, tampoco creo, igual es también porque la gente esperaba otro tipo, claro, de juego, no lo sé. También, claro, esto viene del autor del Náufragos, que es un juego completamente diferente.
Muy, muy temático, y la gente igual esperaba, sí, algo, y siendo un juego de una novedad, la gente yo creo esperaba algo muy temático, esperaba otra cosa, pero bueno, una vez que está aquí el juego, pues lo tendrás que valorar como lo que es, no como lo que tú te esperabas o tú deseabas que pudiera ser.
No sé, yo he leído críticas, creo que excesivas. Comprendo que un juego pueda no gustar por eso, es un juego que, bueno, tiene poca chicha en el sentido de que, bueno, un juego familiar, un juego con azar, un juego tal, pero, jolín, es que son juegos así, no es...
Sí, no lo puedes pedir o que no es.
No sé, Julio, tú que también lo has jugado.
Sí, bueno, es que prácticamente lo has dicho todo. No hay mucho más que aportar, el juego es lo que es y quizás la gente esperaba otra cosa, porque si no, no me lo explico.
De bien, en su momento, yo creo que tenía la intención de hacer un poco... Ellos sacaron en su momento el juego de La Vuelta al Mundo en 80 días, aquel de Kiesling, ¿era? ¿De Grammy de Kiesling o era de...?
No, era de
no,
otro.
Era de Riene.
De
Riene,
suena.
Sí. Perdón, estoy hablando ahora de memoria. Y bueno, que es un juego pues súper familiar, súper sencillo.
Sí, muy sencillito.
Y, uh-huh, y nada, vamos, que se juega nada también y tal. Y yo creo que quiere también tirar un poco por ahí y seguir, pues bueno, sacando, ambientándose en estas novelas de Julio Verne, que son muy temáticas y tal, pero para hacer una línea pues de euros
son sencillitos muy temáticas y, porque son novelas.
Y familiares. Vale, que son muy de aventuras, quería decir. Que
ah,
son,
vale.
No son novelas de introspección y de tal. Novelas donde tú estás ahí, pues engorilado, leyendo. Oye, pequeño me acuerdo de leer las novelas de Julio Verne. Y
yo habré leído, hombre, todas no lo sé porque en su momento...
Y pero... Yo recuerdo leer primero, sí, aquellas ediciones...
Es de Riene, que da vuelta.
Sí, estaba buscando.
Aquellas ediciones pequeñitas que sacó Bruguera, de clásicos ilustrados, que venían tres o cuatro páginas de texto y una de cómic. No sé si os acordáis de aquellos libritos.
Yo es que los
soy
tenía de... Yo lo leí en páginas marrones. Libros de mi padre.
Sí. Y luego,
con años y años y años.
Y luego sí recuerdo, sí recuerdo leer de un vecino que sí tenía pues una antología de todo lo de Julio Verne. Y eso sí recuerdo ya de más mayor, ya pues leerlos en el libraco. Uh-huh. Pero vamos, era una novela fantástica. Pero para hacer juegos y tal, pues... Ahí está el tema y no hay que pagar derechos, oye. Fantástico.
Sí, es verdad, eso ya caducó.
Con lo cual, 19, eso ya caducó.
Se puede aprovechar. Muy bien, bueno, pues nada. Esto era Miguel Strogoff y Jesús. Vamos con el Pulsar.
Vale.
El Pulsar 2849, diseñado por Vladimir Suki, artista Soren Meding y publicado por Zetch Games. Para 2 sí, a 4 jugadores y 60-90 minutos.
Vale, pues bueno, Vladimir Suki, el autor de, si no me equivoco, el este del barco, ¿cómo se llama?
El Shipyard.
El Shipyard y el Last Will, últimamente.
Sí. Vale. Sí, es el otro gran autor, aparte del propio Last Will.
Pues, ¿de qué va el juego? Que luego me decís que no juego Eurogames y esas cosas. Pues este me lo he comprado y lo he pagado.
¿Te están haciendo sufrir mucho en este Essen?
Lo que
están
yo
haciendo
quiero,
jugar mucho Eurogames.
Estoy sufriendo lo que quiero. Básicamente, ya no me hace jugar nadie a lo
eso,
que no me gusta.
Eso no lo hemos contado. Jesús era un jugador que...
Sí, creo que alguna vez...
Que le daba un poco a todo. Hombre, tenía sus gustos, ¿no? Un poco más temático y tal. Hasta que llegó un Essen... Que claro, pues aquí nos hinchamos a jugar a todo lo que llegó de Essen y dijo, parece que estoy un poquillo cansado de jugar tanto de euro. Hace no, 3 años de aquello y cada vez,
es que en ese
más
momento,
hater de los cubitos.
Al haber jugado ya empiezas a coger un bagaje y se te va pareciendo todo mucho. Entonces hay cosas que no te sorprenden y dices, para jugar otra vez a lo mismo, juega a lo que ya existe, ¿sabes? O sea, en ese momento...
Ya, teníamos aquí, perdón, un comentario de AFA, del Strogoff. Que decían, el Strogoff es tan difícil ganar que nosotros acabamos jaleando al que llega al final. Yo la verdad es que las partidas que he echado dos o tres partidas, se ha conseguido ganar. pero han sido muy distintas. Hubo una que fue un poco paseo.
Yo gané otra, a Pedro.
Otra que llegó uno y era el único que tenía posibilidades de llegar y allí ganó en extremis, en fin.
Y en el avance de este del chungo, ¿eso se puede interaccionar con eso o eso va avanzando?
No, y ya porque está. Hay unas cartas de acción que sirven para varias cosas. Te sirven a ti o para curarte los peligros y tal. También sirve para pedir ayuda de los aliados, que no lo mencionaba, pero bueno. Y también son las que marcan, una franja tiene abajo, las acciones de Iván Ogareff. Cada jugador juega un turno y cuando llega el último jugador juega Iván Ogareff. Y Iván Ogareff saca su carta, le dice avanza tantas casillas en el track.
Y ya está.
Los tártaros se mueven así y además hay alguna acción especial.
O sea que solo te queda correr.
Sí.
Bueno, venga, vamos.
Yo creo
con
que puedes hacer otra vez la ficha porque ya se nos olvida. Bueno, pues nada, es de Vladimir Suchifel. Pues la verdad es que el juego es una sala de puntos.
Aquí ha debido estudiar la teoría de Feld para poder hacer el juego.
Sí, es la verdad que es un juego en el que terminas con 100 puntos un poco la partida y el recuento final te hace otro 100.
Sí.
O sea que...
sí, sí, efectivamente.
Bueno, pues ¿de qué va esto? Se supone... nada, se supone nada, porque ya veis el tema que tiene. Me parece que estaba explotando una estrella o algo así y entonces hay un montón de empresas que van para allá a capturar la energía que genera y mandarla a la Tierra para ganar dinero, como siempre. Bueno, pues, ¿qué va el juego? El juego tiene, lo primero, necesita una mesa. Sacas un tablero redondo, lo colocas.
Sacas
tres tableros, que hay seis, de los cuales eliges tres a dos caras, en el que te van dando acciones para todos los turnos. Pones otro tablero para los dados, para colocar los dados. Pones otro tablero, cada uno de los es un tablero personal. Otro tablero para poner una ficha de incrementos. Otro tablero, o sea, unas fichas más que se ponen al lado, que son los conectores. O sea, pones cosas encima de la mesa.
El contador de turnos, que también puedes meter ahí dados.
Y una puntuación a final de partida, que son otras tres losetas. O sea, empiezas a sacar cosas.
Y tus tableros individuales.
¿Posavasos trae?
No, yo estoy viendo aquí la foto y sí, tela, ¿eh?
La verdad es que queda en mesa muy chulo el juego. ¿Puede que va esto? Es un juego de gestión de dados. En el que vas a jugar todos los turnos dos dados y tienes posibilidad de jugar un dado bonus, por así decirlo. El dado bonus lo conseguirás de varias maneras. Se puede conseguir en tu tablero personal, en el tablero ese que hemos dicho de avance de turno, que te da unas acciones más todos los turnos que varían dependiendo de cómo los pongas. Y se pueden conseguir con unos conectores. La gracia del juego es cómo se eligen los dados. Hay dos tracks, que uno es para el orden de turno y otro es que te dan energía para utilizar para determinadas cosas. Y la gracia es que se tiran todos los dados y se hace
la mediana.
Se hace la mediana y entonces cuando coges un dado, si es números valores más bajos, normalmente vas a contar desde donde está la mediana esa, las casillas que ya está ese dado, y son dados que puntos que vas a subir en los tracks para ser un mejor jugador inicial o esas cosas, o conseguir el cubito. Entonces, la gracia es de que si te coge dados gordos, pues probablemente te toque bajar en el track y seas último jugador, elijas último los dados y tal. Entonces, esa mecánica está muy chula. Y pues eso, se elige uno el dado, elige el segundo jugador, tercer jugador, y luego en orden inverso otra vez hasta el primer jugador. Cada uno con sus dos dados hace el turno completo. Los dados puedes hacer... en conseguir puntos, poner un dado en una casilla de esto del turno este
básicamente hay un montón de acciones desplegadas por el tablero,
que es una cosa exagerada,
y cada acción hay que activar con un número concreto de dados. Lógicamente los dados más gordos te activan acciones mejores o te permiten activar acciones con más potencia.
Sí, por ejemplo, una de las gracias del juego es el movimiento que tiene, que es en el tablero central. Tú ahí vas moviendo unos dados y vas descubriendo planetas y vas dejando marcas. O sea, en realidad eso es al final de partida una de las puntuaciones más tochas, el estar en muchos planetas distintos. Luego el tema de los pulsars es unas... Si acabas los movimientos en unas posiciones que son un poco distintas, le pones una especie de anillo. Y los anillos esos... si les pones encima unas máquinas, unas historias, y la das la vuelta, o sea, tienes que gastar casi tres acciones en hacer eso, te van a generar puntos todos los turnos. Y entonces, bueno, la gracia, la verdad es que es una gestión de dados, creo que interesante. No es un juego largo, porque como me parece que son 8 rondas, 8 rondas y a 2-3 dados como mucho por jugador, y muchas opciones distintas que hacer. Luego, lo típico, las losetas estas que te dan opciones todos los turnos son acciones distintas un montón, a doble cara, 6 distintas de las que se ponen 3, los tableros personales, que son logros que vas consiguiendo, también son a doble cara, puntuación de final de partida, hay cosas, 3 objetivos, por así decirlo, que te marca el juego, también a doble cara, y hay 6 en vez de 3 de los 3 que se ponen. Luego está el tema de los conectores, que es una cosa chula, que son unas losetas, que las consigues con dados. Y cuando juntas, o sea, y te dice, tienes medio dado dibujado. Y si juntas dos, que entre las dos te juntan un dado, ahí ya vas a tener un dado, el dado bonus todos los turnos, que a lo mejor es un 3 y solo puedes utilizar como 3. Pero bueno, ya estás tú buscándote de la maña para conseguir más dados de esos. Y la verdad es que el juego está chulo. Te marcan, las puntuaciones esas de final te marcan mucho, porque hay otras puntuaciones de final de partida que se ven desde el principio cuáles son, te marcan un poco por dónde tienes que jugar, pero puedes jugar a tu bola. O sea, no consigues los puntos, pero a lo mejor los consigues.
El juego, la verdad, que está muy equilibrado. Puedes jugártela a ir obteniendo puntuaciones inmediatas todas las rondas, pues con los pulsar y con otras muchas opciones que hay. Puedes jugártela a eso, o puedes jugártela a las puntuaciones de final de partida, o equilibrarlo, que normalmente suele ser la mejor opción. Y eso está muy nivelado. Y una de las cosas chulas que tiene el juego, lo que dices, que es muy configurable. O sea, todas las losetas que os hemos nombrado, hay muchas opciones para cambiarlas. Y cada juego, las losetas son diferentes y las acciones que puedes hacer son diferentes. Y luego está muy chulo también la lucha en el tablero por los planetas. Porque claro, el primero que llega se lo queda. Y hay algunos que tienen huecos para dos, algunos tal. Pero el posicionarte muy bien en el mapa y moverte muy bien en el mapa es muy importante.
Para optimizar movimientos.
Para optimizar. Te dan acciones extra, te dan un montón de recursos extras y puntuaciones final de partida. O sea que está muy bien. Es un juego de pura escuela Fed, con un montón de opciones, un montón de una especie de minijuegos y tal. Y es de esa escuela. A pesar del aspecto, es un Eurogame puro y duro.
Sí, yo lo pillé. Yo sé, a lo mejor es de cabra y ovejas, ni me arrimo, aunque luego sea el mismo juego. Yo lo pillo por temática, por estética y porque hay que pillarse algo de ese, básicamente. Y la verdad es que de momento estoy contento. Sé que no me va a durar mucho la colección porque me canso a las 7-8 partidas, me voy a cansar, lo tengo claro, pero bueno. Uh-huh. O a lo mejor no.
Hazme hueco, que todavía no lo he probado. Sí, y este es de los míos.
No, este he probado. Este te va a gustar mucho. Sí, este te va a gustar mucho. Pues nada, esto era el Pulsar 2849.
Me ha matado lo de que calcular no la media, sino la mediana. Ya vamos a aprender estadística y todo.
Pero, y además es que es una cosa un poco raro de calcular.
Es gracioso porque se tiran 7 dados, 3 jugadores 7 dados, 4 jugadores 9 dados, se tiran y se ponen cada uno en su casilla. Sí, el 1, el 2, el 3, el 4.
Se saca la mediana, vamos, y se coge
entonces,
el medio.
Entonces, se busca dónde está el dado central. Se tapa con la mano. Y si hay más dados en un lado o más dados en el otro, se pone o bien en esa loseta o entre media de dos losetas. Si no son pares los que hay en cada lado. Entonces está bien. Al principio, el primer día, es que no lo hacíamos bien. Bueno, sí lo hacíamos bien, pero era un poco raro. Luego más sencillo de lo que parece.
Sí.
Pregunta oportuna. ¿El entreturno es grande? Porque...
No.
Haces dos acciones, como mucho tres. Sí que en un momento te puedes bloquear y decir, puedo hacer 17 cosas distintas. Pero son todo cosas, son acciones muy sencillas de coger. Coger otro dado, o coger un multiplicador, o poner una loseta, o contar 7 puntos. O sea, es todo muy, muy, muy sencillo.
¿Sabes qué pasa? Turno es muy gran Austriatel y este le habéis puesto.
No,
pero haces el turno completo. En la Austriatel es que eres primero y último.
Sí.
A 4 jugadores eso es
muy bueno. No, pero eso es solamente la elección del dado. ¿Sabes qué pasa? Que una vez que los dados están elegidos, tú ya los has elegido pensando en la acción que vas a hacer. Entonces, el momento es cuando está todo el mundo pensando el dado. Ahí a lo mejor se para un poquito, pero tampoco se puede parar mucho porque es coger dos dados.
Tres acciones y acciones muy sencillas.
Y luego cuando tú ya has escogido tus dos dados, tú realmente ya has pensado en que te lo vas a gastar. Entonces cuando vas a hacer tus acciones es que ya vas de tirón. O sea, que
como mucho que te tapen algún
te pueden hueco. Pisar, pero tú ya sabes qué dados han cogido los otros. O sea, que más o menos sabes dónde van a ir.
Sí, hay unos modificadores que es un más menos uno o un más dos. Que eso también le da vida a los otros. Porque dicen, yo me cogí un dos... A lo mejor es un
4. No tiene entreturno. La verdad es que el juego fluye muy bien. Va muy ligerito.
Tal y como lo habéis contado, me ha recordado a nuestro hotel, que mucha gente lo ha puesto.
Pero de va y viene no es todo tu turno. Solamente la elección de dados.
Vale.
Y luego, cuando todo el mundo tiene su dado, ya cada uno hace su turno, gasta su dado de tiro. Entonces, realmente, la verdad es que no tiene nada de entreturno. Va muy rápido.
Por ejemplo, Iván, que estuve jugando con él, se atrancó mucho. Es un juego que juega Wargames y tal, pero se atrancó un montón.
A ver, sí, porque es un juego que te da muchas opciones. O sea, tienes muchos sitios donde acudir. Lo que pasa es que la puntuación de final de partida, los objetivos te guían mucho, porque hay muchos puntos. Entonces, si tú ya te fijas, bueno, pues yo voy a intentar colocarme en muchos planetas, que son muchos puntos. O voy a ir a por este objetivo, voy a por este otro. Ya más o menos...
El 50% de los puntos, quizá un pelín más en la puntuación final.
Sí, que prácticamente dobla los puntos a la puntuación final. Pero bueno, también vas viendo lo que puede puntuar a los demás. Porque mira, este tiene este objetivo, tiene muchos planetas. Más o menos sabes
es un poco como
cómo va a tirar cada uno.
No, está todo encima de la mesa. O sea, se pueden contar hasta los puntos. que tiene cada uno.
Pues nada, ahora sí que sí, hemos hablado de Pulsar 2849, ¿era?
Sí, que por cierto lo edita DeVir, ya. Ajá. Es el típico juegaken de Xavi Garriga, o sea que lo edita DeVir, creo que primer trimestre, o suena que primer trimestre.
Bueno, no, es totalmente independiente del idioma, pero vamos, sí. No sé cómo estará ahora mismo en tiendas, porque casi todos los juegos se están agotando rapidísimo. Pero bueno, pues nada, pues aquí lo tendremos por DeVir, fenomenal. Venga, pues lo que decía, voy yo con el Agra. Este es un juego diseñado por Michael Kerr II, artista Michael Menzel, publicado por Queen Air Games. Bueno, de 2 a 4 jugadores, 90 a 120 minutos. Vamos a ver, bueno, Michael Keller ha sido coautor de juegos pues, como La Granja, Solarium Mission, que bueno, se hacía con Spielberg, con aquellas producciones que hace Spielberg. Y ahora se ha pasado aquí a Kinect Games, que es justo el palo opuesto, ¿no? Una producción, la verdad es que espectacular, espectacular. Con un tablero inmenso que no te va a caber en la mesa de casa, ya te lo digo. Con un contado que han hecho en tres dimensiones, con un montón de tokens, de fichas de madera, la producción es tremenda, tremenda. Y el juego, a ver, el juego en principio es un típico, tipiquísimo Eurogame. Eres un mercader en Agra y tienes que producir mercancías, evolucionar esas mercancías, o sea, primero puedes hacer solamente productos básicos y luego eso los tienes que ir transformando en productos más elaborados, ¿no? Y luego esa mercancía la tienes que vender para hacer pasta, que al final el que gana es el que más pasta tiene. Y eso se lo puedes vender a los gremios de la ciudad, que te darán pasta en función de tu influencia con ellos, se lo puedes mandar directamente al emperador este, que te va a coger solamente una mercancía de cada, ya está. O puedes comerciar con los nobles de la ciudad, que no te van a dar mucho dinero, pero sí que por mayorías, estas son unas cartitas que hay en el tablero, y las puedes ir ganando por mayorías y te van a ir dando ventajas a lo largo del juego. O sea que en principio el planteamiento es tipiquísimo de Eurogame. ¿Y las mecánicas? Pues mira, en tu turno tienes tres fases. En una primera fase puedes tumbar a los trabajadores que ya tienes puestos sobre el tablero, y eso te va a dar puntos de oración para hacer acciones de oración, que luego os cuento. Luego viene la fase de acciones, que lo único que puedes hacer es mandar un queco al tablero, y hay cinco sitios donde mandarlo, o bien a construir un edificio, o bien a mandar mercancías, o bien
a sacar mercancías,
a mercadear con las mercancías que ya tienes, cambiar unas mercancías por otras, o bien a la botánica, que eso lo que hace es poder manipular tu tablero individual.
Y a conseguir mercancías, permitir... puramente.
Sí, ahora voy.
¿Ah?
Que te va a permitir manipular tu tablero individual, pues que con eso vas a poder potenciar las acciones. Y luego lo otro es, o bien a construir mercancías, que al principio solamente puedes construir, ya digo, los materiales básicos, o bien a los siguientes edificios que vayas construyendo para ir elaborando esas mercancías. Y luego tienes unas acciones secundarias. Entonces, ¿cómo va esto? Si tú mandas un queco al tablero y ahí hay otro queco de otro jugador, ese jugador recupera su queco. Y es la única forma de recuperar un muñeco, porque los muñecos están muy determinados. Tienes unos en concreto y si se te acaban, se te han acabado. Entonces, la única forma de recuperarlos es que te los echen. Entonces, si te los echan de pie, fantástico, porque te dan unos puntos de favor que te van a permitir hacer las acciones secundarias. Y si cuando te lo echan está tumbado, no consigues esto. Entonces, esta vuelta de tuerca a la colocación de trabajadores es lo que realmente le da mucha profundidad al juego, porque tú en tu turno tienes que ordenarte a ver cuántos que costumbo para conseguir esas acciones de oración, cuántos dejo de pie para que me los devuelvan y conseguir los puntos de favor, y luego la acción principal que voy a hacer. Y ya está, es que el juego ya prácticamente está explicado. Entonces, a ver, este juego creó mucho hype antes de Essen, y además el juego es muy bonito. Entonces a mucha gente le entró por los ojos y se lo compró de tirón sin saber realmente dónde se estaba metiendo. Y una vez que con el juego en casa, pues se han dado de bruces pues, con la cruda realidad, que es un juego pues con mucho peso, un juego bastante exigente y no apto para gente no acostumbrada a este tipo de juegos que nosotros llamamos portugames, ¿no? Y entonces han surgido pues muchas críticas negativas hacia el juego, argumentando simplemente que el juego es que es muy complicado. Y bueno, pues el juego efectivamente...
Más que eso, yo no lo he jugado, no puedo decir, pero más que fuera complicado, que era... sobrecomplicado. Es decir, que había complicaciones en el juego que no tenían por qué estar ahí.
O sí, vamos a ver.
Digo lo que decía la gente.
Sí, 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 no, no. Yo he ido en Twitter, yo he leído a gente en Twitter diciendo, es que juego, es que he hecho una partida, no me entero de nada y es una mierda. Bueno, pues si no te has enterado de nada, primero, pues entérate y luego vemos. Sí, a ver, es este tipo de juegos portugués que tienen mucha mecánica entrelazada y eso, pues, o te gusta o no te gusta. El juego, de luego, está muy bien hecho, fluye muy bien y el juego mola. Ahora, claro, te tiene que gustar este tipo de juegos que son sobrecomplicados, que son muy exigentes y que tienes muchas opciones para elegir en tu turno. Si no te gusta este tipo de juego, desde luego no te acerques a Agra. Si acércate a un juego de peso medio.
Yo no estoy de acuerdo en lo de que fluya. O sea, cuando un juego, porque estuvimos un rato explicando.
Sí,
o sea,
es un juego que tienes que saber con lo que te vas a enfrentar. El juego en menos de 40-50 minutos no lo explica,
yo
porque
creo que
tiene muchos detalles.
No fluye, o sea, no, para mí, a lo mejor para otra gente no, yo creo que no es orgánico, o sea, creo que hay cosas que son, que hay que dar muchas vueltas a lo mismo para hacer determinadas acciones y es un poco raro. El que haya 12 recursos distintos que en realidad muchos de ellos ni lo vas a utilizar en la partida porque te vas a centrar en otro determinado, porque hay unos set collection y unas historias que yo creo que si quiere el autor complicar un poco menos el juego y hacer el mismo juego y de verdad hacerlo como más, no sé, más agradable, creo que lo podía haber hecho. Aquí lo que estaba buscando, evidentemente, aquí se estaba buscando un juego duro.
Claro, el autor precisamente lo que busca es un juego duro, en el que tengas muchos recursos, en el que además te los tengas que fabricar, en el que además te los puedas fabricar de varias maneras, en el que además casi todas las acciones se pueden hacer de varias formas, porque lo puedes utilizar mandando el coco haciendo la acción principal, o también tienes acciones de oración que las haces a medias, ¿no? Entonces, tiene muchas formas de hacer las cosas, muchas formas de conseguir los recursos.
El turno tuyo es colocar un queco, hacer acciones secundarias, orar y, a ser posible, colocarte donde te vayan a hacer beneficios, como lo de que vas a construir cosas cuando te construyan. Si un tío se pone en un sitio y construye determinado, consigue determinada mercancía, puedes ir tú con él y hacer eso. Entonces, cuando lo que haces en un turno normal es colocar un queco, pero que alguien que sepa o que le vea mejor que tú, en mismas partidas, uno y otro, que lo vea mejor, que pueda hacer 4 o 5 cosas. Ahí hay algo que...
Claro, lo que pasa es que este tipo de juegos es que no se cogen a primera partida. O sea, la primera partida...
Eso es evidente.
Es para enterarte de qué va el juego.
Eso es evidente.
Y efectivamente puede ser una experiencia dura, porque no es muy agradable.
Hicimos un poco el ridículo y los otros dos jugaron bien.
Claro, pues es que estos juegos se disfrutan mucho cuando ya varias partidas, cuando ya las has sentado y cuando ves el montón de cosas que puedes hacer y cómo aprovecharlo todo. Efectivamente, una primera partida, y más si no estás acostumbrado a este tipo de juegos, es que puede ser muy dura. Y pues pasa.
Sí, yo.
Pues está muy perdido.
La polarización esa que hubo cuando salió el juego, la gente diciendo que era un juego malo, que no era tanto como se pensaba. Había todas las cosas: que el juego no era bueno, que era más complicado, que tal. Que no era tanto como el hype que tenía el juego. Y luego han llegado la gente que comulga un poco más con este tipo de juegos diciendo que el juego es muy bueno, que es muy complicado, tal. Pero porque les gusta. Entonces, yo creo que hay. Están los del hype y los que de verdad hacen porque les gusta el juego. O sea, yo te entiendo a ti, que a ti te gustan los euros duros. Uh-huh. Pero creo...
Bueno, me gustan también los medios, me gustan...
No, pero coño,
me gusta
el euro duro.
Los temáticos,
o sea, tú, ante un euro duro y un temático, vas a disfrutar mucho más un euro duro.
Seguramente.
Yo creo que... comentarios, lo típico de Twitter también y gente en redes sociales y tal, que también hacéis porque os guste más. ¿Tú crees que este juego... Pero espérate, ¿tú crees que este juego... ¿Se te va a quedar en la colección tiempo?
Claro, no. Lo que a mí me pasa con estos juegos es que no los puedo jugar.
Aquí, básicamente.
Porque es difícil sacarlos a mesa. O sea, tienes que buscar a gente que le guste este tipo de juegos. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a tener 6, 7, 8 juegos de estos.
Claro.
Y al final voy a jugar siempre a Madeira y a alguno más.
Porque sabes que esos... Pues son juegos difíciles de superar.
Al final yo tengo una colección muy corta y me tengo que quedar pues con lo que me es útil. Pero si yo no tuviera tuviera que elegir, claro, mucho con qué me quedo, yo le agrado. Ya te lo diré, yo tampoco te digo con 2 o 3 partidas. Pues ya veremos.
Yo creo que eso,
que este juego es
de los pocos euros duros que había en Essen. Hay muy pocos, o sea, mirando juegos de duración un poco fuera de la hora, o sea, por encima de la hora, había muy poco. Entonces, como no había tanta opción para la gente que os gusta el euro duro, Yo era una elección fija, básicamente.
Hombre, sí, claro, lógicamente, si tú, no, yo, por ejemplo, en ese sí que voy buscando este tipo de
juegos. Claro, por eso.
Pero eso no quiere decir que por narices vaya a decir que juego más bueno. ¿Sabes, o sea, que yo lo... juegos de estos duros, pues que...
¿Sabes que lo vas a cambiar por el Gaia Project?
Y no me llama nada.
Todo.
No, el Gaia Project va a caer solo. Me estoy resistiendo porque es un pastizal y, joder, porque tengo Terra Mística.
Lo saca maldito por 70 PVP.
Pero es que veo que no lo compré ninguno, porque claro, esos juegos son los que me toca comprar a mí. Y al final va a tener que caer. Pero bueno, ya caerá, cuando pueda ser. Pues eso. Agra, ¿algo más?
No. Ah, bueno, sí.
Dime. Yo sí tengo otra cosa más.
Yo creo
que lo mismo que va a decir.
Unos fallos de diseño sí, bastante evidentes. Es bonito, muy bonito, muy Michael Menzel. Pero hay unas cosas que no quedan claras, líneas que están demasiado poco marcadas y no se ven, unas flechas que van en una dirección, atraviesan un edificio y siguen, que no te queda claro si es esa flecha o... Y luego el tema ese del... ¿Cómo lo llamamos ese? La máquina de tragaperras esa del final.
Es un track.
Que son tres tracks distintos con los mismos colores, entonces no hay diferenciación entre los tres tracks. Entonces, buscas el amarillo de este color y no sabes exactamente si es este o la otra ficha. No hay una diferenciación.
Y luego es muy bonito, pero es muy incómodo a la hora de mover las fichas.
Sí.
Como le pegues un golpe a la mesa, a nosotros nos pasó que estuvimos a punto de recoger a mitad de partida.
Que normalmente soy yo.
No, esta vez fui yo. Y porque nos acordamos dónde estábamos cada uno, pero se fue todo tomado por saco.
Una iconografía también compleja. Bueno, hay una de las acciones que ya no sé quién la colocó en Twitter durante ese. Dijeron, fijaros en esta, una acción de las que hay que hacer. Dice, a ver qué quiere decir esto. O sea, lo miras y dice, y nos dijo Alberto cuando lo explico, dice, olvidaros de lo que pone aquí. Esto, haces esto y haces esto. Pero no mires lo que pone en la iconografía de la acción, entre paréntesis, al cuadrado, no sé.
Bueno, porque siempre quieren hacer los juegos independientes de tema. Y es que hay veces que no puedes explicar en un cachito pequeño con gráficos qué tienes
cartas,
que hacer con una acción tan complicada.
Como todas las cartas hacen acciones distintas, había que explicar cada una de las cartas, que encima hay alguna
no,
más.
Pero luego las cartas eran...
Yo miraba las cartas y decía, voy a coger mesa porque me cuadra la mercancía. Me da igual la acción que me dé. Porque es que me da absolutamente lo mismo. Me cuadra esa para tenerla aquí la carta. No la voy a utilizar la acción nunca. Porque era cuando nos la explicó, cuando terminó de explicarnos las cartas, a los 5 minutos yo no me acuerdo qué hace cada carta.
Claro, ¿qué pasa? 50 minutos de explicación, me empiezas a jugar y no te acuerdas de lo primero que te han contado. Son juegos que necesitan partidas y, oye, que te guste, que no tiene por qué gustar a todo el mundo. Si es que esto es pues para gente que le gusta este
tipo
de juegos.
Yo reconozco, hay juegos que no me gustan, pero que le reconozco el mérito. O sea, yo ahí reconozco juegos de Fell que a mí no me hacen gracia, que digo, hostia, pero cuadrar esto, la verdad es que para que luego salgan las partidas con 300 puntos y que salgan medio medias, que no sea una cosa que esté rotísima, hay que echarle narices. Yo el mérito no se lo quito.
Tiene su cosa. Pues nada, chicos, esto era el Agra. Julio, ¿vamos con una columna de fuego?
Adelante.
Venga, esta está diseñada por Michael Rienek, el artista es Michael Menzel, y publicado originalmente por Cosmos, ¿verdad?
Sí.
Y aquí
sí.
En España ya está, ya lo tenemos por Devir.
Efectivamente. Bueno, ¿de qué va esto? Esto es la tercera novela de Los Pilares de la Tierra y su correspondiente juego... Del mismo autor y
del mismo ilustrador. Allí donde hay un castillo, ahí está Michael Menzel.
Cualquiera que no sepa de esto de juego de mesa, se debe imaginar que hay dos ilustradores o tres.
No, hubo un tiempo en que había dos, básicamente.
Sí.
Que lo ilustraban todos.
Es que parece que solo trabajan dos personas en esto.
Hombre, hay dos que trabajan muchísimo.
Ahora, desde que llegaron los franceses, pues, jolín. Ha habido un soplo de aire fresco ahí.
Me da gusto. Ha llegado la luz. Ha llegado la luz a los juegos de mesa. Bueno, Julio, no te interrumpimos.
No, tranquilo. Bueno, ¿de qué va esto? Bueno, nos sitúa en la época de Lutero y las guerras de religión por toda Europa. Básicamente, el tablero lo que simboliza son las cuatro zonas en conflicto, que son los Países Bajos, España, Inglaterra y Francia. Cada una de estas zonas pues tiene una serie, un mazo de cartas con personajes y eventos. Y cada jugador lleva un grupo de dados. Entonces, lo primero que se determina es qué religión va a llevar cada jugador. Esto es un dado que se tira y ya está. Y esos son los turnos que vas a permanecer en un bando u otro. Cuando ese dado haya cumplido ese número de turnos, podrás decidir si te cambias de bando o te quedas. ¿Dónde estás? volviendo a tirar el dado y es, en fin, así. El juego es realmente sencillo. Básicamente se trata de ir tirando dados, ir consiguiendo las cartas de personajes que te va a dar X turnos, y luego también tiene una especie de rueda de acciones que con otro dado pues activará y harás una acción. El turno se resume prácticamente eso, una primera fase de ir bajando los números de los dados e ir consiguiendo las ventajas de las cartas, y una segunda fase donde un dado coges un nuevo personaje y otro dado avanzas en el track de acciones. En eso se puede resumir el juego. El juego se acaba realmente en una hora o poco menos. Ya habéis visto que hace un rato he empezado y no ha durado mucho la partida. Básicamente cuando un jugador llega a 50, un mazo se agota. Y nada, la experiencia ha sido realmente buena. Ha sido un gran acierto.
Comparado con los dos anteriores,
eso de la serie, ¿con cuál te quedas?
Es un poco diferente. Yo quizá me quedé con el Mundo Sin Fin porque me gusta muchísimo la mecánica esa del evento y el girar.
Recuérdame o recuérdanos. Los Pilares de la Tierra era construir el castillo, ¿no?
Sí.
La catedral.
Exactamente. Y utilizar las cartas de artesano.
Eso. El otro.
El otro
sí, no me acuerdo.
El otro yo no jugaba.
Sí.
El Mundo Sin Fin era de estos juegos de mucho sufrimiento.
Sí.
Que sabías que al final de turno algo te iba a castigar porque no tenías tiempo de hacer todo.
¿Pero, ¿en qué consistía?
Pues no me acuerdo. El tema, tío, no me he leído la novela. Pero bueno, la cuestión era que el jugador inicial se ejecutaba un evento, ponía la carta de tal manera que cada jugador recibía un premio, y luego pues consistía en un track también de acciones abajo, que según cómo colocaras la carta avanzabas.
Sí, el caso es que yo creo que he jugado a los dos, no he jugado mucho a ninguno de los dos, pero sí que me suena que he jugado a los dos.
Y esto es un Eurogame, no me acuerdo del tema, pero me acuerdo de la mecánica.
A mí me ha hecho un montón de gracia, me estaba riendo yo solo, cuando dice, son las guerras de religión, y dice, los franceses, los protestantes...
No,
los ingleses y los españoles. Y digo, faltan el Sacro Imperio Romano y los otomanos y nos echamos Missing Queen.
Sí, pero eso para las partes. Para la cuarta novela.
Es que hace dos semanas que me he echado Missing Queen. Bueno, en un mes me he echado dos Missing Queen.
Bueno, pues el resumen es eso. Un juego de una hora que tiene su miguilla, a pesar de que las reglas se cuentan en menos de 5 minutos. Son muy sencillas, prácticamente las he contado todas. Y muy recomendable.
Sí, el mundo sin fin, me acuerdo que me gustó.
A mí me encanta
un euro
ese
muy
juego.
Seco, es verdad, el track me este gusta, que tiene sí. y donde
y las penalidades.
Me
recordaba a los primeros de Spell en el sentido de que jugaba mucho con las penalidades.
Sí, sí, sí.
De decir, es que no llego a todo, sí, sí. Llega a fin de turno, tengo que entregar esto y esto y no tengo, y me van a pegar un capón y...
Efectivamente,
y vas así sí. todo el rato.
Por eso me gusta muchísimo ese juego.
Como un año de dragón, ¿no?
Es de las pocas copias que debe haber por aquí con más de 30 partidas, debe ser la mía.
Bueno, aquí en todo el mundo se me apura, pero
muy bien, pues nada, yo ya lo probaré contigo, sí, porque porque me entra fenomenal para
sí, sí,
el
además,
rango para jugar en casa. O
sea, el rango a ti
ahora
te
mismo lo que estamos jugando. Ahora mismo lo que estamos jugando. Pues nada, ya comentaré también. Pues nada, esto era Un Mundo Sin Fin y bueno, vamos con el siguiente. Paco, Cosmogénesis, por ejemplo.
Cosmogénesis, por ejemplo.
Diseñado por...
Por Yves Tourigny, que es un diseñador canadiense, bueno, por el apellido franco-canadiense, que bueno, lo sonará quizá porque era el diseñador del Blueprints, que fue un poco su juego más conocido, que el juego de apilar dados y hacer edificios con ellos. Y
estaba chulillo ese juego.
Estaba muy chulo.
Sí.
Y bueno, pues Ludonova le ha publicado de golpe dos juegos a este señor, que no son... Mira, es una cosa extraña que yo creo que hemos visto apenas a Ludonova hacerlo, que es lo de publicar juegos propios. O sea, esto no es una licencia de otra empresa, son juegos propios, pero de autores de fuera.
Eso se hace poco aquí.
Eso aquí
hace muy poco.
Yo recuerdo, pues, bueno, cuando De Beer le encargó el Casteller Sanicia y pocas veces más, vamos.
¿Y el de la sombra, la rosa de Barcelona?
Sí, bueno, el de la rosa de fuego, a Repitelo.
Sí, son casos muy concretos.
Y tal, pero son casos así muy, muy concretos. Y además eran diseñadores ya muy prestigiosos en ambos casos. Y bueno, este juego de que, bueno, ahora le publican dos juegos, el Arkham Noir, que es un solitario de cartas ambientado, pues, evidentemente, rollo mitos de Tulu. que además echarle un vistazo de verdad a las ilustraciones de Larjan Nuer, que molan, que son del propio Yves Turgeon.
Si yo no me lo compro porque...
No, si visualmente te entra porque por los ojos. Solitario. Claro, lo que pasa es que claro, aquí no somos muy de solitarios.
Porque Yves Turgeon además es ilustrador y ilustra mucho en ese estilo de revista pulp de los años 30, que eso le va al juego pues divinamente. Pero bueno, estamos hablando de Cosmogénesis. Y en Cosmogénesis nos ponemos en la piel de una estrella. No de cine.
Entonces no es piel.
Sino...
¿No?
Bueno, no. Somos una estrella y tenemos que desarrollar pues, un sistema solar a nuestro alrededor. Básicamente es eso. Tenemos un tablerito donde se ve pues eso, la parte pegada a nosotros, ahí un poco del halo de la estrella, y luego tienes una serie de órbitas donde pues bueno irás poniendo planetas rocosos, planetas gaseosos, asteroides o lo que caiga. Lo gracioso del juego este es que no tiene... Bueno, hay que decir que se trata de un juego sencillo, bastante sencillo, una duración de una horita, una cosa así. Y es un juego donde no conoces tus objetivos al principio de la partida. Pues vale, tienes que desarrollar un sistema solar. ¿Y quién gana? ¿El que lo tenga más grande con más planetas? No, no necesariamente. A lo largo del juego vas a ir adquiriendo los objetivos. Cada turno, cada ronda, mejor dicho, hay un tablero central donde va a haber una serie de recursos. Esos recursos son planetas, asteroides, cometas, etcétera, que podrás ir recogiendo. Y también objetivos, que podrán ser objetivos generales, que te puntúan a final de partida, o objetivos para una órbita. Es decir, no, en esta órbita pues te va a puntuar X puntos si consigues un planeta rocoso con 3 satélites. Cosas así. ¿Vale? Ese tablero central tiene 5 secciones. Tú en tu turno lo único que vas a hacer es coger de una de las 5 secciones algo. Un planeta, un objetivo, lo que haya. Te lo llevas. Cuando te vuelva a tocar el turno, cogerás otra sección distinta, porque solo puedes coger uno de cada sección. Coges algo y te lo llevas a tu tablero y lo usas. ¿Qué pasa? Que aquí donde está el tema es lo de, vale, de la sección 1 me interesan estos 2 planetas. De la sección 2 me interesa ese asteroide. De la sección 3 me interesa ese objetivo. Pero claro, el timing está ahí. ¿Qué cojo primero? Venga, me cojo esto y espero que los demás no me pisen esa pieza que quiero yo de ahí y demás. Que a veces pues te la pisan, si son mala gente tus compañeros, que es lo que suele pasar.
Y está muy feo eso de irse pisando será unos a otros.
Y ya está. Entonces, bueno, el juego termina rápido, ¿no? Con cuántos turnos eran, no eran muchos. Tú te has construido tu sistema solar y puntúas según tus criterios de puntuación que has ido adquiriendo a lo largo de la partida. Y no sé, eso me parece de verdad muy curioso. Es un juego que no puedes tener tampoco un gran AP porque desde el principio no puedes trazarte una estrategia. Tú, es un juego más bien táctico.
Esto es sí, pues, todo ir adaptando.
Pues algunos con eso peor. Porque algunos bueno, no tienen que dar más capa que no tenga que pensar mucho.
Sí, pero bueno, simplemente bueno, ya al final, a lo mejor los últimos turnos, lo típico, que ya vas a clavar los puntos gordos, pero bueno. De verdad, un juego muy, muy chulo. Y sobre todo, destacar especialmente el tema del grafismo. Y del diseño gráfico.
Entra por los ojos. Las fotos, de luego, son preciosas.
Pero claro, la portada es de... Ah, no me acuerdo ahora el nombre.
Tim Burton II y David Prieto. Son sí.
¿Tim Burton de verdad?
Sí, sí, Tim Burton.
¿El hijo?
Segundo.
¿Eh?
¿El hijo de Tim Burton?
No, segundo no. Cuando ponen 2 ahí en la BGG es que hay otro que
es
se llama
Tim Burton. Es que hay otro
Tim
igual.
Ah, pero, vale. No, es que ahora es Tim Burton II porque sí, su padre se llama Tim Burton.
No, pero este es Burton con A.
Es Burton.
Ah, coño.
No como el...
No como el director.
Bueno. ¿Qué pasaba con esto? Ellos tenían claro, Ludonova, que querían pues una portada muy de este tipo. ¿Qué pasa? Que esto no te lo sabe dibujar también todo el mundo. Y hay una serie de ilustradores, más que ilustradores, modeladores, 3D, etcétera, que se dedican única y exclusivamente a esto. Cuando tú ves esas típicas imágenes de, pues se ha descubierto un exoplaneta en no sé dónde, y luego siempre te viene la baja al lado de una recreación artística, pues claro, tú no ves realmente como es aquello, una recreación artística tal, pues hay ilustradores que se dedican a hacer estas recreaciones artísticas de sistemas extrasolares, etc. Y bueno, pues fueron a contratar a un señor de estos, y claro, el resultado es
espectacular. Espectacular. La imagen de la portada es espectacular.
Y luego además mola porque la caja, bueno, la caja es cuadrada, como todas las cajas, pero por los bordes continúa todo, es decir, por el canto, sí, por la parte trasera tal, y vuelve y es toda una imagen fija, como si fuera una esfera, entre comillas, Y está de verdad estupendo. Luego el diseño gráfico se corre a cargo de David Prieto, que es el diseñador de la casa, y también estupendo, muy, muy clarito todo, y muy lo que debe ser un buen diseño gráfico, que te facilite el juego. Y ya digo, yo de verdad le eché allí en Córdoba la partida y estoy deseando ya que salga, porque
sí, yo creo que bueno. Si no está ya la en tiendas,
está en tiendas ya, sí.
Está en tiendas, sí.
Ya está en tiendas.
O sea, sí, aquí algún socio ya se lo ha pillado. Para que no llegue la semana.
No sé si le llega esta semana, que entra.
El martes o por ahí.
Pero vamos, ya lo he podido comprar, estaría en pre-order y está, pues eso, a puntito de llegar. Julio, ¿tú esto lo has probado también?
Sí, este lo probé en la misma partida que Paco y la verdad es que sí, está muy chulo. La temática no es que sea muy original, porque ya hay algún juego con la misma y igual, pero...
Y no lo ha hecho
Eklund. Por lo menos no está muy manida. O sea, que
no está muy manida.
Algunos se ha podido hacer sobre el tema, pero no está muy manida.
El juego es bonito. Duración comedida.
Sí, bien. Tres cuartos de hora, una hora.
Sí,
una hora viene aquí.
Pues sí, más o menos. Sí, bueno.
Fácil de explicar también.
Sí, pues además, ya lo probamos, no sé si fue ya el último o el penúltimo día de Córdoba.
Sí, era ya.
Andábamos ya zombies perdidos.
Era el domingo ya.
Que este año Córdoba fue muy largo. Y andábamos ya zombies perdidos y no
hay. Y entró,
sí,
entró.
Sí, entró fácil, ¿no?
Muy bien, pues nada. Cosmogénesis. Jesús.
¿Qué?
Vamos con el sol.
Con el sol, si es de noche.
Vamos con el sol. Sol, Just Days of a Star, porque ya hay alguna otra entrada en BGG que viene como sol, que de hecho...
En el anterior programa del magazine, que no sé si saldrá antes o después de este, Pedro Soto habla de el otro sol, juego que salió hace un par de años.
Ah, sí, el familiar este de,
sí, francés,
este
francés,
de una isla francés, así de piratillas, sí, y esas cosas.
Ese.
Que estéticamente era con... Creo que en 3D.
Sí, era como en 3D. Tenía como...
Ese no te lo has comprado, Alberto, ¿por qué?
Pues porque no, porque yo me quiero comprar muchos, hijo, pero me da para lo que me da. Este, su día lo estuve viendo, pero luego pasó desapercibido y bueno, pues mira, ahora me ha vuelto a picar a Pedro.
Era una tienda muy pequeñita también.
Me ha vuelto a picar Pedro y no sé yo si no terminará cayendo. Bueno, Last Days of a Star, diseñado por Ryan Spangler y Sean Spangler. Artista John Meeting y publicado por Elephant Laboratories.
Vale, pues eso, si no me equivoco, fue un Kickstarter. No sé, la verdad, cuándo salió, cuánto sacó ni nada de eso, porque es que yo, solo hasta que lo vi en la preview esta de ese, es cuando me enteré que existía. Pues, ¿de qué va esto? Somos gente intentando salvarnos de una explosión, va a explotar una estrella. Y tenemos que conseguir energía para separarnos lo más posible del planeta, y o sea, de la explosión, y poder huir y salvarnos de la muerte. Aquí creo que tiene modo cooperativo el juego. Nosotros, como a todo lo que jugamos, si hay un modo cooperativo y competitivo, competitivo.
Arrancamos las hojas de.
Yo es que directamente ni me las leo. O sea, es que no sé ni de qué va el modo cooperativo de los juegos.
Eso es lo peor. Así está la humanidad.
Bueno,
así
pues.
Es más, que si hay que elegir cartas y hay alguna que tenga más puteo.
Sí, pero en esta nos hemos
en
cortado.
En esta no nos hemos atrevido.
Porque me han parecido muy hardcore.
Pues a veces te llevas alguna sorpresa, como la expansión de los Leans.
Ah, sí, lo dice todo el mundo. Yo solo juego al
base.
El
modo cooperativo es muy bueno. Y no, muy difícil, pero
sí,
mucho.
Sí, sí, ya no es que sea bueno o no. Bueno, yo personalmente los cooperativos no me gustan, por el efecto líder, sobre todo. Muy difícil encontrar un grupo en el que jugar un cooperativo a gusto. Y entonces ya a partir de ahí... Ya no entro ni que sea bueno ni que no sea bueno. Yo prefiero modo competitivo y punto. No porque no me guste, sino por el efecto de que es muy difícil que un equipo esté equilibrado y que todo el mundo pueda disfrutar. Entonces, por eso es por lo que no me suelen gustar. Si puedo elegir, desde luego, competitivo.
Pues eso. El juego es un juego estéticamente muy bonito, creo yo, con una producción muy chula al ser un Kickstarter, con unos figuras en 3D así de plástico bastante bonitas, raras, pero a mí me parecen chulas, y no deja de ser un abstracto. O sea, sí que el tema está ahí y...
Está muy bien pegado, o sea, todo
sí,
explican por qué se hace.
Las cosas que hacen tienen sentido, el por qué.
Pero luego a la hora de jugar
da sensación de abstracto. Un abstracto normalmente hay menos cosas que hacer, o sea, son juegos más sencillos. Este sí que tiene algo más de desarrollo, pero bueno... Sí que de verdad que es. Pues acaba el juego. Tienes una nave orbitando alrededor de esa estrella. Hay 5 niveles de órbita. Son la órbita exterior, la órbita interior y 3 niveles dentro del Sol. O sea, los 3 niveles del Sol hasta que llegas al corazón. A lo que llaman el corazón. Y en tu juego, el turno es súper sencillo. Tienes una acción que hacer en todos los turnos, que es moverte, activar lo que se llamaría en edificio, en este caso son naves o estructuras, o... ¿qué era lo otro? Espérate.
¿Y las puertas?
No, pero era o te movías... Ah, o generabas o energía para... O... No, o generabas energía, que son los puntos de victoria para escaparte del sol. Entonces, es un juego en el que se van a jugar hasta que salgan 13 cartas. Se van a robar X cartas todos los turnos, que va dependiendo de la profundidad a la que hagan las acciones, porque cuanto más cerca del sol ahí se producen más inestabilidades, y es un mazo, lo que se llama el mazo de inestabilidad. Entonces, la tercera ráfaga del sol, el planeta explota, y el que haya conseguido más puntos es el que va a ganar. Pues, ¿qué tienes que hacer? Pues la fase de movimiento es o mover tus mini naves, que son sand divers, que se llaman, que son como tus trabajadores. O sea, son navecitas que se van a mover por ahí y son las que van a permitir crear otras estructuras combinándose entre ellas, colocándose de determinada manera. Si se colocan una al lado de otras, construyes una cosa, si construyes una encima de otra, construyes otra y tal. O activando edificios. ¿Los edificios qué hacen? Pues, lo típico. Uno sirve para generar energía. La energía te sirve para construir más naves y para conseguir puntos de victoria. Es un juego en el que tú te construyes tus movidas, pero todos las van a usar. Es básicamente, necesitas usarlas porque la nave, todos los turnos se va a mover, la nave madre, todos los turnos se va a mover una posición en la órbita fuera del planeta. Entonces, tú las naves las sacas de esa nave. Si tú tus edificios los construiste cuatro espacios más atrás, o te vas para allá o utilizas los de otro. Y el caso es que a ti no te penaliza utilizar los de otro, porque simplemente a los otros les das ventaja. Lo mismo que haces tú, se lo das a ellos, pero en menor nivel. Uh-huh. Y cuanto más profundidad, más cerca del sol lo hagas, el beneficio es mayor para los dos. Entonces, el tema de la planificación, de decir, vale, necesito energía para tener naves. Las naves me van a activar los edificios y además la energía es la que me va a dar los puntos de victoria activando los edificios con esos. Tienes que ir pensando, aparte de dónde vas a hacer los movimientos para maximizarlo, para hacerlo en el menor espacio, en el menor tiempo posible o en el mínimo número de acciones posibles, más cosas. Porque al final, a nosotros, primera partida, se nos ha ido de las manos el que era súper corto, o sea, que parecía que iba a durar la misma vida que yo, y cuando nos hemos querido dar cuenta, a reventar con esta. Y hemos hecho súper pocos puntos, o sea...
Sí, al principio hemos estado un poco despistados, claro, al principio no pillas muy bien la cosa esa de la nave se va a desplazar, tienes que distribuir tus construcciones, tienes que asumir que tienes que usar las construcciones de los demás, en fin, al principio nos ha pillado así un poco... despistado, y cuando ya hemos entrado de verdad en faena, ya estaba la supernova ahí y explotando, y nos ha pillado un poco el toro. Pero sí, a mí me da muy buena sensación, ya sabiendo un poquito cómo jugar y cómo se desarrolla. Pues, por ejemplo, apenas hemos llegado ni a tocar el anillo interior.
Sí, Rubén se ha dedicado a reventar naves contra
el núcleo.
Si estrellas naves contra el núcleo, lo que haces es conseguir puntos. Esa nave las pierdes para el resto de la partida, no la vas a volver a recuperar, pero a la vez desestabilizas un poco más el núcleo, pero consigues puntos a cambio. Y se ha dedicado a eso, y al final, bueno, no ha ganado él, ¿no?
Sí, ha ganado él.
Pero claro, él ha visto eso. El Rubén, la verdad, que se ha hecho un poco lío, ha dicho, no se estaba enterando absolutamente, nadie ha dicho, esto es lo fácil, a conseguir puntos de esta manera.
Sí, no, y el tío ha ganado con eso. Ha ganado con eso porque el resto no hemos sabido sacar repartido.
Yo ya tenía planificado, porque tú puedes activar del mismo tipo de edificio, o sea, o para conseguir energía, o para conseguir naves, o para conseguir puntos de victoria, puedes activar con cada una navecita en cada un sitio varios a la vez. Entonces yo me estaba preparando el megaturno, que me le he comido con papa el megaturno porque no me ha llegado.
Y a mí me ha faltado un turno también. Tenía toda la energía preparada, tenía el cacharro construido, me ha faltado un turno. Pero bueno, esto pasa, claro, él ha cogido, digamos, la opción más fácil, y como el resto no hemos estado suficientemente hábiles, pues ha salido bien. A mí el juego me ha encantado. Nos ha gustado mucho, ¿verdad? Lo de las naves que van girando alrededor, también te va marcando el jugador inicial. Cuando tú mueves la nave, deja más espacio con el siguiente y es ese que se tiene que mover y va detrás. Y el estar todo el tiempo girando alrededor de eso, lo que te hace es eso, que estés obligado a utilizar siempre estructuras de los demás, porque como tú, tus naves van apareciendo siempre en tu nave nodriza y esa va girando, pues tú cada vez vas a poder sacar naves por un sitio, por narices vas a tener que utilizar las estructuras
para bajar de los otros. Entre los niveles esos, entre los tres niveles de dentro del sol, para pasar de uno a otro y al interior, necesitas unas puertas. Y donde colocas esa puerta, ¿dónde está? Si tú te vas cuatro espacios más para adelante, o te mueves cinco espacios,
la puerta.
O te tienes que meter por la puerta de otro.
Claro.
Entonces, la verdad es que sí, que tiene una planificación a medio plazo, tampoco a largo plazo, porque tampoco dura tanto. Que joder, que me ha gustado. he hecho una mierda de partida absoluta.
Yo, para mí ha sido una sorpresa absoluta, porque yo este juego no sabía ni que existía, sinceramente. O sea, me lo había pasado de yo largo la revisión de Essen.
Vi la preview de Essen, dije, me gusta la portada. Vi a verlo, dije, me gusta lo que hay dentro. Y dice Rubén, que me he comprado el sol. Digo, me gusta, perfecto.
Pues eso, y como dijo, pues ya me olvidé de eso hasta hoy, que lo ha sacado. Y la verdad es que ha sido una sorpresa muy grata. A mí me ha gustado mucho.
Sí, habrá
con
que ver con
ganas
más partidas,
de echar otra
con la
partida,
segunda mínimo, para enterarme.
Con ganas de que a Rubén no le guste.
Para que te lo venda.
Para que me lo venda, barato. Ya se lo hemos dicho.
Está,
que estamos los primeros de la fila.
Los datos del Kickstarter, que tampoco fue uno de estos que lo petó.
No, 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 es que es un juego
será,
que ha
pasado. Pedía 45.000, sacaron 96. 1.600 mecenas, bueno, está bien. Estamos acostumbrados a estos Kickstarter millonarios, ya todo nos sabe poco. Vamos.
En realidad lo consiguió en Essen porque era lo típico que llevas para que lo recoja la gente del Kickstarter y alguna copia más que trajo, o alguno que no lo recogió, alguna movida esa. O sea,
tío, o sea que tampoco debió petarlo mucho en Essen.
No, no creo, vamos.
Que ha pasado muy desapercibido y de verdad
una
que.
Una historia nueva que chulo. No existía, autores nuevos. Pues,
yo que Rubén se lo pilló como la típica sorpresa a ver qué salía. Y puede ser que haya.
Mira, está acertado. Sí, sí. Pues mira, pasé una editorial nueva, ha hecho una producción muy apañada. El
sí,
juego muy bonito.
Está apañada.
Y el juego está bien medido, funciona estupendamente. O sea que muy bien. Una sorpresa muy agradable. Pues nada.
Pues es el sol.
Esto es el sol. Just Last Days of Astar.
Ahora, otro para la lista de los que
no. Ah, bueno, y lo que no hemos dicho, tiene unos eventos que se pueden meter que no los hemos metido nosotros. Pues tiene el modo cooperativo y no sé qué alguna cosita más tenía de extra, o sea que
sí que tiene recorrido. Bueno, pues hay dos juegos que tenemos que hablar. Julio, Merlin, te hago la ficha, es de un tal Stefan Feld,
sí,
y Mike Rienek,
hasta luego.
De los dos artista Denis Ruhausen y publicado por Buñáis.
Pues la verdad es que no me ha terminado de gustar.
Hay que decirlo, Julio, hay que decirlo.
Es que
no me ha terminado de gustar.
Esto es un momento histórico. Debe ser el primer Feld que Julio no le ha gustado y no se ha comprado y tal.
No, me faltan algunos por falta de sitio. No
sí,
tengo
pero,
todos.
Pero solo por eso.
Sí, solo por eso.
Pero este, aunque tuviera sitio...
No, si tuviera sitio ya me lo pensaba, pero...
Pero por completismo, puro y duro.
No, tampoco está tan mal. Lo que pasa es que no llega al nivel de otros. Entonces, como ahora sí que tengo que tener cuidado con lo que compro... Pues este pues, no ha sido lo suficientemente bueno de momento. Bueno, he de decir que solo he jugado una partida y medio dormido. O sea, me pilló un viernes a las tantas mil de la noche ya, con un sueño bastante elevado.
Bueno, hay que decir que hay algunos juegos que sí que ya lo hemos dicho, que le hemos echado bastantes partidas, pero de otros juegos estamos hablando con primeras partidas, o sea... Esto tenerlo en cuenta. Nosotros seguiremos jugándolos y, oye, si cambiamos de opinión en algo, pues en refrito lo vamos a decir.
Yo el Pulsar le he hecho tres partidas en una semana.
Por ejemplo. Pero el Agra también. O sea, que hay algunos que sí, pero bueno, también hay sí, algunas cosas que estamos hablando un poco
de fuego,
primera partida, ¿no?
El esto... de la columna de fuego ya le he echado tres.
Claro, bueno, pues hay semana, algunos que o sea, sí, otros que no, pero bueno.
Pero bueno,
esto
en
también hay que avisarlo.
Solo he jugado una. Y bueno, es lo que esperaba cuando leí las reglas, más o menos. Un juego de gestión de dados... Y muy parecido al que comenté aquella vez, el Artus, y que tampoco una sala de puntos, pero no me acabé de verle la gracia. Uh-huh. Es que tampoco puedo comentar mucho más.
Bueno, pues bueno, por lo menos un apunte, ¿no? Que...
¿Quién tiene la culpa ahí? ¿Fel o Queen? ¿O Riene?
No lo sé. A lo mejor un poco de todo. La verdad es que el Artus que comentaba no es un juego que me entusiasmara. Ya. De porque sí. Y entonces ya la comparativa era evidente, porque es más o menos el mismo juego.
¿Y quién es el Artus?
¿Rienes, que es el coautor, puede ser?
¿Eh?
¿De
no.
Michael Rienes?
No, juraría que era de Kramer.
Yo confío, me da la sensación de que es un poco esclavo de su éxito, quiero decir. Tú cuando ves los primeros juegos de Fed ves que es capaz de hacer otras cosas diferentes, ¿no? Pues
sí.
El otro día estuvimos hablando del Nombre de la Rosa, que no tiene
sí.
nada que ver
no,
con
no
esto,
tenía que ver.
Un juego.
O el Ronnie Piratas, que era un juego más de coña.
Uh-huh. Sí, pero fíjate que esos fueron un poco sus primeros juegos.
Sí.
Y el Roma también, el
sí.
Ronnie Piratas, a mí me parece un juego bastante flojito.
Kiesling Kramer, los de la
era, Kramer.
Pues eso, a mí me da la sensación de que llegó un punto en el que consiguió, digamos, la fórmula del éxito.
Sí.
Y parece que está un poco como prisionero de esto, ¿no? Que tiene que hacer siempre un juego
yeah.
dándole otra vuelta a la misma cosa y y parece que le cuesta innovar y salir de eso, ¿no? No sé si por miedo
también,
a...
También que no, yo no soy especialmente fan de Feld, pero bueno, tampoco me parece mal, simplemente, bueno, tampoco son los juegos que más me emocionan, pero hombre, es cierto, se ha mantenido dentro de un tipo de juego que es ese euro medio. Fíjate, esto es lo que en nuestros tiempos, Julio, hubiéramos llamado un euro duro. Ahora ya ha quedado
euro medio. Claro.
Ya después de que llegaron los portugueses, esto ha quedado como euro medio.
Madeira marcó un antes y un después.
Pero bueno, se ha quedado un poco dentro de este estilo, pero mecánicas y tal no emplea siempre las mismas. Cuando sacó el Trajan, el Mancala, aquello te volaba la cabeza.
Sí,
además, el Trajan también tenía un mapa. Con lo cual había también un mapa. Sí, que no era.
A cualquier cosa le llamáis un mapa vosotros.
Pero me refiero que ya había un espacio físico donde había que competir por él, etcétera. Era, no sé.
No sé, claro, yo el Trajan no le vi en su momento. Yo cuando lo jugué me pareció que le quitabas el Mancala y era otro, un Feld, claro, como otro cualquiera.
Bueno,
y el Mancala no es que sea algo original, simplemente es algo complejo de visualizar.
A ver, si esto tampoco es malo, o sea, tener tu sello y tu estilo, pues tampoco es una cosa mala, ni mucho menos.
Y que se lo pregunten al otro, a V.
A V.
Que ese sí que tiene su sello y... Pero yo...
Ojo que V tiene dos sellos, ¿eh?
Bonanza...
Bueno, y juegos más coñones, que para mí V. Rosenberg era el señor que hacía el Mamma Mía y el Bonanza y cosas de estas. Sí.
Pues es otro caso igual. Sacó la Agrícola, vio por dónde tenía el filón y ha tirado por ahí siempre. Y bueno, y tampoco está mal, ¿no? Si ve que esos juegos gustan, que esos juegos que tiene su público, y bueno, pues también está un poco esa presión de sacar juegos a su gente, juegos que les vayan a gustar.
A mí este Merlin lo que me parece es que está un poco más limitado a la hora de hacer cosas.
Sí, que tiene menos opciones.
Básicamente,
línea, ¿no?
Básicamente es que tiras dados y mueves el muñeco para adelante. No tienes ni posibilidad de girarte, salvo que tengas alguna banderita que coges como acción. Y además es súper corto de acciones. No te da tiempo a casi nada. Entonces lo vi un poco limitado. No me fluía como en otros juegos. Por ejemplo, el Bora Bora es muchísimo más. Tienes más posibilidades.
Ese debe ser el juego más duro de Zen.
Sí, bueno.
El Trajan es duro también.
Trajan es tela, ¿eh?
A mí el Trajan, de verdad, me pareció un juego más que si le el Mancala, la dureza es el Mancala, pero porque no sabes en realidad al final dónde va a terminar, porque tiene mucho que pensar solo el Mancala, pero el resto del juego...
Sí, bueno, en realidad es...
El Amérigo, tú lo has jugado, ¿no?
Sí, lo he jugado.
¿Ese es más duro?
No,
es bastante más simple.
Es de lo más blandito.
Como le ves con la cacho caja esa que saca, parece que va a tener
porque,
eso...
Porque lleva la torre porque que aguanta mucho, edad, pero sí. Luego el juego no
tiene... Para mí lo más duro de Feld fue siempre el Año del Dragón, y no por dificultad.
Pero eso es porque te aprieta mucho.
Es porque un juego te aprieta mucho, pero... muchísimo. Yo hasta ese juego yo no había nunca jugado un juego con esa sensación. O sea, te puedes tener la sensación en un juego de decir, joder, pues no lo estoy haciendo a lo mejor tan bien como otros y voy más atrás y me estoy quedando. Pero un juego donde el propio juego te va pegando capones. Si no lo vas haciendo bien.
Es la marca de la casa.
Sí, sí, pero pues, en su momento para mí fue.
Este también lo tiene el Merlin, por ejemplo.
¿Tiene ratas?
Tiene invasores.
Vale.
Al fin y al cabo.
Bueno, chicos, pues nada. Merlin, de Stefan Feld. Y podemos terminar, Paco, con el...
Pues no sé, podemos hablar de...
El Días de Radio.
Mira, el Días de Radio, la edición nueva del Días de Radio, por ejemplo. Que, bueno, ya sabéis que es un juego que yo he dado mucho la matraca con él. Y, jolín, me alegra por fin tenerlo aquí. La gente me va a llamar pesado.
Cansino.
Por lo de Cansino, por lo del Días de Radio. Y, bueno, antes que nada, advertir. Días de Radio es un juego... narrativo y no competitivo, es decir, jugones de culo duro y tal que no os molesto, alejaos, no es vuestro juego, pero yo de verdad no puedo dejar de recomendarlo. ¿Por qué? Bueno, Días de Radio, no sé si hablamos ya alguna vez de la edición antigua en su momento,
hicimos una partida,
pero bueno, es bastante sencillo. El juego nos pone pues en la piel de unos actores de radionovela que llegan un día allí al estudio de radio a grabar su capítulo y se encuentran con que el jefe ha despedido al guionista y aquello es un cacao y solo hay unas notas sueltas por allí y salimos en directo ya y hay que hacer la novela. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, lo primero es el tema. El juego te trae una serie de temas. Tú eliges uno o sacas uno al azar y ese va a ser el tema del que va a ir la historia. Luego tú tienes una serie de cartas en mano. Y simplemente, cuando va a empezar el jugador inicial, se da la vuelta a una carta, te dará por allí alguna frase, porque estas cartas tienen en mano, lo que tienes son ciertas frases, ciertos clichés que puedes utilizar para esos temas. Hay en total 12 temas distintos, hay como 4 géneros y cada uno tiene 3 subgéneros. Hay un género de aventuras, hay un género de terror, hay un género negro y hay uno de ciencia ficción. Y luego cada uno a su vez tiene 3 subgéneros. Entonces tú tienes allí, por ejemplo, estamos jugando a ciencia ficción, pues las cartas tienen cosas como, pues aparece un platillo volante, o yo qué sé, pues un viaje en el tiempo, no sé qué, pues los clichés típicos del género, ¿no? Entonces, bueno, el narrador inicial comienza allí a soltar su historia y antes de que pasen los 2 minutos de su turno, el resto de los jugadores le tiene que pasar una carta de tema. Él coge todas las cartas de tema mientras sigue contando su historia, que no te puedes parar, escoge una de las que le ha pasado a los jugadores y la utiliza para seguir por ahí, ¿vale? Tiene que meter eso en su historia. Aquí está la cosa de que no es tan fácil como, bueno, me voy a inventar aquí una historia que mole, aquí con un poquito de imaginación, sino que tienes que incorporar a la historia elementos que te pasan los demás. Tienes que estar ágil ahí para sacarle punta. A ver, nosotros somos como somos y normalmente nos lo llevamos siempre al tema de la parodia y el cachondeo. Pero también se pueden hacer, en alguna ocasión hemos hecho alguna partida de hacerla así un rollo más, recuerdo una de espías en la Guerra Fría que hicimos en Córdoba, que quedó así pues con un tono sombrío, sórdido, pues como corresponde a ese tipo de historias, ¿no? Pasa que claro, te tiene que gustar contar historias, te tiene que jugar esto, pues ¿a quién le puede gustar mucho? Pues bueno, evidentemente a todos los roleros que les mole el tema narrativo, pero también viene muy bien como para gente que simplemente juega juegos de mesa y quiere algo más narrativo, sin tener que meterte necesariamente en un juego de rol más complejo, pero bueno, una cosa rápida. Ayuda mucho también las cartas, es que te dan todos los clichés del género, y eso es una labor impagable del autor, de Alejandro Mayo, que aparte es escritor, y claro, se nota, pues tú es que lees todas las frases de todas las cartas, y es que todas son, todas te suenan, todas las has visto en algún lado, entonces es una recopilación estupenda de cosas para meter en las historias, y al final yo digo, el juego no es competitivo, simplemente trata de hacer una historia y que quede chula. Luego hay una serie de variantes, en primer lugar, pues que los jugadores van decidiendo si el trozo de historia que has ido contando tú, si ha sido más emocionante o más gracioso o más raro o más no sé qué, y bueno, con eso va puntuando una serie de tableros y al final te queda qué historia te ha salido, ¿no? Pues te sale al final una historia emocionante o una historia bizarra o una historia de lo que sea, pero como digo siempre, no competitivo, y esta edición además ha metido una nueva expansión que son los personajes. Puedes jugar con una serie de personajes, puedes hacer varias partidas, varios tipos de historias con esos personajes que van, bueno, un poco moviéndose a lo mejor en el tiempo y demás, y bueno, te da ahí un poquito más de cancha para enlazar unas historias con otras. La edición, la verdad, que está estupenda.
No has dicho que es un Verkami que hizo Montaver.
Sí, Montaver hizo el Verkami. Bueno, la historia de todo esto, yo no sé, no tampoco quiero estar, pero esto fue un juego que descubrió Ángel Mula, que le gusta mucho el juego narrativo, y consiguió que alguien en Argentina le trajera el juego, porque solo se vendía allí en Buenos Aires en un par de tiendas, ¿no? Era una edición muy pequeña. Y cuando lo jugamos aquí, a mí me encantó, me voló la cabeza, y fui dando la matraca a todos los pequeños editores que conocía, decir, oye, mira, ¿queréis publicar esto en España? Que mola mucho. Y al final, bueno, lo sacó Montaver, que más casualidades de la vida, uno de los socios de Montaver conoce al autor, pues a mujeres argentinas y tal, y...
Yo lo oí hablar del juego en el podcast, que creo que está medio desaparecido, de Se viene la lluvia.
Sí, porque el autor, Se viene la lluvia, el autor Alejandro Mayo tenía un podcast, que se llamaba El Yocatori, que era un podcast argentino de juegos de mesa. Hace ahora otros podcasts de otros temas, un hombre muy, muy inquieto. Y Pablo Camarasa, que es el ilustrador, es el que hacía el de Se viene la lluvia.
Sí, vamos, que son amigos.
Sí, sí, sí.
Y hablaron varias veces
en Se viene la lluvia, sí hablaron también mucho del juego. Y bueno, pues eso, al final pues Montaver lo publicó a través de un Verkami, tuvo bastante éxito y aquí lo tenemos ya. La producción, la verdad, es que muy bien, pues de lo que pecaba un poco la edición argentina, que la producción era un poco irregular, porque bueno, allí hay unos ciertos problemas con el tema de importaciones, exportaciones y demás, te lo tienes que fabricar todo allí, y claro, si no hay una industria que fabrique esas cosas, pues las cosas son como son. La verdad es que la edición ha quedado bastante bien, bastante maja. Hay algunas ilustraciones adicionales que ha añadido Pedro Soto al juego y yo la verdad es que no puedo más que hablar bien. Se han localizado ciertas expresiones de un tono más latino, pues a más castellano. Y de verdad que es un juego muy, muy majo para los que os guste contar historias y demás.
Yo la historia me la cuento yo.
eso ya es que, como decíamos, es que te tiene que gustar este tipo de juegos. No, nosotros igual no somos mucho de este tipo de juegos. Pero bueno, aunque te gusten, pues bueno, pues ahí está.
A mí me encanta y te lo pasas muy bien. El otro día estuvimos jugando con unos amigos, nos echamos 5 partidas seguidas, con historias como la historia del pequeño Timmy y su ejército de terroristas fitosanitarios, que consiguieron que finalmente la humanidad evolucionara hacia una serie de inteligencias, hacia una idiocracia habitada por inteligencias artificiales que se dedicaban únicamente a hacer fotos y subirlas a Instagram. Esa, por ejemplo, fue la historia, o la historia
de lo más normal.
O la historia del no tan honorable y valiente guerrero Drogo que iba a liberar a su población de la tiranía y al final se fue por patas porque era un cobarde. Cosas así, te salen unas historias muy chulas. Pero el juego al final dura 12, 14, 16 minutos. Son una serie de turnos indefinidos, pueden ser 3, 4 más o menos, y duran 2 minutos cada uno. Así que.
Muy bien. Pues nada, queda la recomendación hecha de Días de Radio. Y lo dejamos aquí. Bueno, yo creo que hemos hablado de unos poquillos juegos. Así es que pasamos a los comentarios de los oyentes. En el programa 17 nos comentaba Andrés Sardeño. Comentaros que Dice Force no fue el primer juego de construcción de dados. Ese honor es de Rattlebones. Un juego familiar muy sencillo de hace unos años que trajo esa mecánica. Es casi lo único que se puede decir del juego, así es que no le quitéis el honor, hombre. Bueno, pues yo la verdad es que no conocía este juego.
No.
Yo pensaba que Dice Force era el primero de el construcción de
y
dados.
El, y el que ha hecho el comentario lo conoce.
Bueno, Francisco Javier Ruiz Gómez nos deja dos comentarios. En el
Francisco
primero,
Javier,
este no nos juego. Falla ni uno,
Javi,
ni
Javi
uno.
Ruiz ahí siempre a tope en todos los programas, vamos.
Nos dice, vaya cantidad de juegos que trae este año ese. Pero me temo que me atraen pocos. De esta segunda parte destacaría a Column of Fire. Me gusta mucho Los Pilares de la Tierra y más aún El Mundo Sin Fin. Así que espero bastante de esta tercera entrega, aunque me temo que el autor del libro tira mucho de la tan manía de Leyenda Negra. The Newsfor nos dice, siempre encuentro interesante los juegos que saca Rosenberg. Por cierto, ya me diréis en qué se parece la estética o la época o la temática de la Agrícola a la de Lejabre o a la de Dojang. Por poner tres ejemplos de juegos de V. De mecánicas ya podemos encontrar cierto parecido. Y creo que en esos tres aspectos, estética, época o temática, este Newsfor es distinto. De Trasatlante nos dice, hace poco probé por fin el Concordia. Si este juego es una mejora de aquel, me interesa probarlo. Luego nos dice, el comentario de Julio sobre Merrin de su querido Fed, más de lo mismo, qué tío más grande. Es increíble como cada vez hay menos información de los juegos, como Lagerstätten o The Sand of Time. Bueno, vamos por partes. Las temáticas de los juegos de V.
Yo le doy caña a V porque los famosos suyos son el Agrícola, Caverna y tal. Sí que es verdad que a mí lo que no me atrae de él son los temas, es que a mí, es, cuando hay cosas del campo y esas cosas, el que le gusta los juegos de campo es porque no lo ha pisado. Y yo he vendimiado, he cogido aceituna y tal. Y yo, la oveja y esas cosas para comérmelas. Así, básicamente. Ya y luego, la en realidad es que lo que no me gustan son, muchas veces, no las mecánicas, sino el que son juegos con demasiada información a la vista y me suelen rayar mucho primeras partidas esas cosas. Entonces, directamente, hablábamos un día de los juegos del top 100, no sé si me quedaban 8 juegos del top 100 sin haber probado, creo que eran 4 suyos, o sea, pero porque, y me dices ahora mismo, voy a intentar completar el top 100, y me juego antes un Path of Glory que un Lejabre, te lo juro, porque digo, prefiero estarme 8 horas y leerme un manual de 50 páginas, al puto Lejabre.
Curiosamente, yo creo que de todos estos juegos que utilizan un poco esa mecánica, yo creo que fue el más depurado, porque es el juego que tiene las reglas más sencillas de todos esos, que se explica más rápido, que tiene un setup no tan monstruoso como otro, pero luego, claro, es lo que tiene estos juegos. Cuando un juego es muy sencillo de reglas, pero te ofrece muchas posibilidades, te revienta la cabeza.
A mí eso es lo que tiene Rosenberg, que tienes tantas opciones a la hora de empezar, tantos caminos que tomar, que claro, que te abruma la primera partida.
¿Quién no va a reconocer que un tío que ha hecho La Agrícola, un juego bastante bueno? Para mí, para la gente, otra gente, será el mejor juego que existe. Con un montón de cartas, con tal. ¿Quién no le va a reconocer el mérito a este tío? Pero a mí es que me supera y no me llama nada. O sea, es que me puedo jugar me puedo echar 15 partidas al Strike antes de jugarme un, no qué sé, un
Horror. Bueno, te echas 15 partidas al Strike mientras yo te voy montando el setup de...
También
de
es verdad.
Caverna, ¿no?
Bueno, dice
y me que... he jugado un Caverna 7, que no tengo que ser los pocos de España que lo hayan jugado.
Sí, que es verdad, sí. Dice que no haya traen muchos juegos de Essen. Yo creo que este Essen, bueno, habrá que dar un sí tiempo y
luego,
jugar más cosas.
Luego leyéndole, leyéndole en Telegram y esas cosas, sí que se va jugando ya
sí
más
que va
juegos.
Jugando, claro. Yo creo que muchas cositas. No sé si, si va a quedar algún juegazo, pero yo creo que muchos, o sea, muchos títulos que a mí me están
yo
gustando
quiero
bastante.
Yo decir una cosa, que es que en los últimos años se ha puesto muy de moda ese comentario de, sí, guau, este Essen ha sido flojo y tal.
No, pero antes de que llegue Essen, o sea, no sí, me sí, llama no, nada de lo que estoy leyendo.
Y es lo de, pero sí, 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 yo, sí, yo creo que nos hemos vuelto todos ya un poco para allá. No,
yo,
que los juegos,
yo el año pasado sí que había más cosas que me llamaban la atención, que luego a lo mejor no se me quedan, pero este año, digo, me quiero comprar un juego, digo, no sé en qué gastarme el dinero. No sé qué juego comprar.
A ver, ojo, yo sí estoy viendo un montón también, de juegos. Claro, pero vamos a ver, es que ojo, para ti Essen la feria de los Eurogames, es normal que a ti no haya muchos títulos que te llamen. Tú, ya hablaremos de la Gen Con y ahí será.
Ya ni vamos. Gen Con ni nada, ya básicamente los temáticos salen a lo largo del año, o sea, ya ni. No hay momentos así que digas salen.
Muchos
20
también
juegos.
Son crowdfunding porque claro, son, o sea, juegos de producción cara y tal. Pero yo creo que también todo esto es consecuencia de que la gente. La afición ha ido creciendo, te llega ya un momento, siempre te llega un momento en cualquier afición en que todo te empieza a sonar un poco más de lo mismo,
sí, sí,
que ya empiezas a ver el cartón detrás de las cosas y yo creo que a mucha gente pues le está pasando ahora, pues llevan menos años en la afición o lo que sea y es el rollo de, ay, es que esto ya me suena a lo de antes y digo, madre mía, sí, y pero, eso que estos últimos años...
Pero salen 700 juegos nuevos en ese, ya, 600 juegos nuevos.
Aún así,
en
estos últimos años de verdad ha habido... una cantidad de nuevas mecánicas, de evoluciones
sí,
brutales
sí, sí,
en cuanto a producción de los juegos que te permiten introducir nuevas mecánicas. Hay un montón de cosas nuevas. O sea, yo me acuerdo al principio, cuando todo esto era campo, ¿vale? Pues había los Eurogames básicos y tal, y oye, y nos molaba y tal. Y ahora hay muchísima innovación, más de lo que la gente... Y todo el mundo es lo
claro,
de...
pero...
Ay, es que otro
es que,
juego de deck building.
Pero muchas veces la innovación...
Dice, pero bueno, mírate
¿qué tiene que ver el Valle de los Reyes con
Edo? Pero que hablamos también de que ahora mismo hay se meten mecánicas nuevas y eso simplemente por llamar la atención. Por ejemplo, el Noria... No lo hemos jugado todavía, creo que no sé si ha llegado a tiendas. El Noria es...
Sí.
La mecánica esa de las ruedas de tal con los tokens y estética. ¿Ese juego hay algo detrás? Pues no lo sabemos, pero
bueno,
la gente, ya está ahí puesto
en
portada por eso, por la mecánica.
Y
ese...
tampoco está mal, vamos a ver qué tal funciona la ruedecita estas acciones y luego lo haremos. Yo creo que una nueva mecánica, algo nuevo que aportar, pues es una cosa que se tiene que tener en cuenta
sí,
un juego. Pero tampoco
pero
es necesario que un juego tenga que tener innovación para ser un buen juego. Joder, Terraforming Mars, que fue el gran triunfador del año pasado, realmente no aporta nada nuevo, pero es que no,
bueno,
o sea,
no nada nuevo,
son
pero
todo mecánicas que se han utilizado 40.000 veces, pero lo hace muy bien y el juego funciona estupendamente y ha sido una triunfada.
Sí, pero juegos tan buenos no hay tantos.
No.
Bueno, o sea, si quieres destacar ahora mismo es o inventas algo o pura estética o ser de un autor, entonces es muy difícil, o sea, es muy difícil inventar
hombre,
algo y que sea bueno.
Hay 700 juegos son muy
ese
difícil
es el
destacar,
tema.
Pero a ver,
claro.
Que una cosa es lo que aquí los más jugones y tal hablamos y analizamos los de ese y tal, lo cual. Luego tú lo que tienes que mirar es 5 años después cuáles han vendido y cuáles no.
Sí.
Básicamente se venderán muchos porque hay muchos que no se pueden conseguir, que es lo que pasa ahora con el Top 100, pero bueno, eso ya da para otro programa.
Para otro programa. Vamos a seguir. Bueno, habla de Transatlantic, no lo hemos probado de Transatlantic y la verdad es que se habla mucho de este juego antes de ese y luego parece que pasa un poco así como desapercibido.
También lo publica más que Oka, si no me equivoco.
Sí, no sé, bueno, yo de luego tengo muchas ganas de probarlo.
Hombre, a mí el Concordia me gusta mucho.
Yo el Concordia lo tuve,
a pesar de
que lo vendí
tengo
porque...
atravesado los juegos de este hombre.
El Concordia es que era un deck building muy chulo.
Sí.
Era muy distinto al resto, un deck building con una mecánica, creo que es súper elegante, un juego de 4 páginas de regla, pero yo me cansé de él porque aquí en el club me lo traía muchas veces y no la gente no le entraba.
Creo que se coincidió en la época de más juegos
seguro,
a
o sea,
la vez.
Seguro que sí.
O sea, esa época que todos comprábamos como si no hubiera mañana.
Sí.
O sea, lo mismo que ahora, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que ahora compran otros, nosotros menos.
Ahora compran otros, efectivamente.
Venga, vamos con la segunda parte. Yo me pensaba que nos ibas a entretener con esta segunda. Pues vamos a ver. Segunda parte. Una vez más... El juego del año viene con polémica. Pero me duele la gente que no se molesta en leerse las bases. Si un juego se ha editado este año por primera vez en España, puede ser candidato aunque su edición internacional haya sido mucho antes. Por mí le hubiera dado el premio de Terraforming Mass, que ha sido mi juego de este año. Debo llevar unas 35 partidas contando 15 partidas en solitario. Pero comprendo que Dash Force cumple con los requisitos que buscan un juego más familiar. Yo lo he probado y no creo que lo vaya a comprar. Entre mis pocos juegos de Feld tengo Nombre de la Rosa, que no parece un Feld.
No.
Siempre que lo saco a mesa triunfa, con su mecánica de rol oculto y su estética. El artista es Volkan Vaga y es una pena que no se prodigue más con su arte. Paco, tú que has sido juego del año, ¿qué te ha parecido la elección de Dice Force?
Yo fui el año pasado, no este año. Y bueno.
Sí, este.
Es que el premio juego del año es lo que es. Yo creo que el Dice Force es un juego muy adecuado para como juego familiar y demás. Además, bueno, incorpora hasta la novedad, que ya nos han dicho una novedad de los dados.
Bueno, pero esto lo borramos el comentario este y ya está. No hay problema. Es que pero Andrés bueno, ha venido a embargarnos la vida.
Al margen de eso, el juego está muy descorrecto. Yo entiendo que a los jugones no les llame, pues te deja un poco la sensación de bueno, pues, como el Dominion, que tú ahora juegas el Dominion básico y dices, ah, se me queda como corto, ¿no? Es como una demostración de la mecánica de lo que luego se pudo hacer con él.
El mismo ejemplo del Mystic Veil.
Que se hicieron muchas cosas. Justo pero en el Mystic Veil yo creo que la cosa era peor. Se pasaron
de simplificar. Yo Mystic Veil igual. No lo he probado, pero por lo que decís, yo creo que no es el mismo caso. Es que aquí.
Se pasaron de simplificar.
La mecánica de los dados es que sí que mola y sí que te da que pensar.
La idea me parece genial, pero creo que es eso.
Queda muy corto.
Que son deck building.
Pero es que es un juego.
Tuneaos.
No es un juego hecho para jugar, es un juego.
Sí,
familiar para
sacar la idea, la idea la no deja de entonces, ser un poco
así el juego está redondo
pero la idea no deja de ser un poco la del deck building en el sentido de que bueno vas las piezas que tú tienes para jugar la partida van mejorando conforme avanza la partida, es un poco esa sensación, pero a mí me parece que para un juego público familiar y demás es fantástico, es precioso, tiene una producción estupenda,
es espectacular.
Y hay gente que le dará igual, pero oye mira, eso entra por la vista, o sea, tú puedes poner a jugar a un Eurogame de los de hace 15 años a una familia y te lo tiran a la cara porque eran feos como un dolor en la mayoría de los casos. Y oye, vamos, pero es que estaba bien.
No me parece
y había, nada. Y había varios juegos, vamos.
No me parece nada desacertado, la verdad.
Claro, luego comenta, Terraforming Mars lo ha comentado mucha gente. A ver, Terraforming Mars se escapa un poco de lo que se busca con el sello del juego del año, que es más una recomendación para la gente que se está acercando a la afición. Y Terraforming Mars, yo creo que a alguien que se está acercando. Le asusta porque tiene más profundidad y más complejidad. Entonces se ha escapado un poco por eso.
Sí, no es el objetivo.
No es el objetivo. Venga, vamos ya con los comentarios del programa 18. Lo dice Cádiz Estocolmo. Muy buen programa, chicos. La tertulia inicial me ha gustado mucho. No suelo compartir opiniones jugonas con Rubén, pero su manera de contar las cosas me engancha siempre para que le eche un vistazo a sus juegos favoritos. Parece ser que Azul ha sido top 3 en la feria. Se ven muchas partidas en redes sociales y saludos. Sí, pues la verdad es que Rubén pues es muy apasionado en todo lo que cuenta. Podrás estar de acuerdo
no
o no podrás
caso
estar
a
de
Rubén,
acuerdo.
Nunca le hagáis caso a Rubén.
Pero desde luego pasión está, hecha.
Estáis perdidos.
Bueno, Vida Infinita nos dice, como todos vuestros programas, geniales. Se ha echado de menos a Paco y esa voz radiofónica que tiene, pero habéis estado genial como siempre.
Espera. Hola, amigos de la noche.
Bueno, aquí lo tenéis, a Paco. Si esto vosotros pedir que si será por cuartos. Aquí podemos llegar a todos
lados. No pidáis mucho tampoco, no paséis.
El azul estéticamente me llama, pero haber dicho que es un abstracto rollo es sagrada y ya he tenido suficientes datos como para no comprarlo. No nos gustó nada. Un abrazo de parte de todo el equipo de Juego Rinos. Pues a mí sagrada sí me gusta.
A mí me parece mejor juego que sagrada.
Bueno,
a mí me parece más juego que Sagrada.
Quizás más elegante. Yo a mí Sagrada sí que me gusta.
A mí me gusta también, pero si tengo que elegir uno u otro, con mucho creo que me quedo con
Sagrada. De mi parte, saludar también a la gente de Juego Rinos, que son muy majetes, los conocí en las LES, y la verdad es que son muy simpáticos. Son
fantásticos. Y bueno, y efectivamente, si no te ha gustado Sagrada, pasa del azul, eso seguro.
Dale una partidita, hombre.
Javier SRP nos dice, gracias por todo, soy nuestros ojos en este mundo lúdico. Pues nada, muchas gracias a ti, Javier.
Pues tenemos gafas todo menos alerta, ¿no?
Sí.
Bueno, y yo me estoy resistiendo, pero ya me cuesta.
Menos con gato cayola ya, ¿no?
Caro Francisco Cenamor, un compañero de aquí del club, nos dice: Rubén, un crack, a ver si coincidimos más por el club. El resto tampoco lo hacéis mal del todo. Todavía no he probado ninguno de ese en 2017. Todavía estoy probando el de 2016. Ojo, ojo, que cuando dice el resto tampoco lo hacéis mal del todo, no pone ni carita sonriente ni nada de nada. Claro, o sea, claro. Que lo suelta así.
A ver, el próximo día que le veamos a Carlos también se va a enterar. Le voy a poner algún comentario en Twitter en el que se entere.
Y Francisco Javier, como no, repite también el programa 18. Y nos dice: habéis traído un invitado sólido, Rubén Herrero.
Sólido. Un 9 sólido como invitado, ¿no?
Al cual ya he escuchado en programas de otros podcasts. Bueno, y aquí también ha venido en alguna ocasión más. Sus impresiones de primera mano de cómo ha ido Essen está muy bien. Mejor no calculamos el importe de los juegos que se ha traído. A nosotros nos lo ha dicho. A nosotros nos lo ha dicho.
Y yo no me lo esperaba. Yo creo que se ha contenido mucho.
Sí, sí, no, bueno, estamos orgullosísimos de él.
Sí, lo que pasa es que luego haya dicho, y luego me va a llegar, y luego me va a llegar. O sea, que se ha comprado alguno más.
Sí, ha hecho un poco de trampa. Tiene mucho preorden por el medio. A ver si pruebo en la Board Game Convention de Málaga alguno de los juegos que mencionáis. En especial el Clans of Caledonia y el News 4. De los juegos reseñados, tengo muchas ganas de probar The Expanse, que parece una acertada mezcla entre Twilight Struggle y los juegos de la serie. Pues lo has clavado, efectivamente, esa es la idea. Y sí, vamos, si puedes probarlo.
A otro nivel.
No, es una cosa mucho más sencilla, mucho más.
No,
mucho
no
más
perdono llevadera. Que no me llamarais con los fanáticos seguidos de la serie.
Bueno, se puede echar otra, no hay ningún problema.
No os lo perdonaré jamás.
Carmena.
Carmena.
Y luego en ABSK nos comenta de Daisy Skill, dice: buen episodio, agradezco la duración más contenida. Bueno, lo intentamos. Pero es difícil. ¿Quién hizo la selección musical? ¿Podéis poner autor y nombre de las canciones en la esquera del programa? Muy buena selección. El audio dio mejorando. Saludos. Bueno, pues...
Los títulos se ponen.
Lo ponemos siempre. ¿Sí? ¿Sabes qué pasa? Que es que yo subo también el podcast a la BSK y es verdad que esta vez no es en el sumario, no he puesto la música. Pero yo creo que ha sido el único sitio...
En días de juego seguro que lo encuentras.
El único sitio también. Y la única vez que no lo he puesto. Que no sé por qué me dio por cortarlo. Pero vamos, en el sumario vas a tener todos las selecciones de las canciones, el título de las canciones, para que las podáis buscar si queréis.
Y cuando vi que pusiste música en medio, digo, bueno, verás tú. Pues a mí al principio, en días de juego, poníamos mucha música en medio en las secciones y tal. Y ya al 25º comentario de quita la música, yo no venía aquí a escuchar música, pues terminé quitándolo.
A ver, para dividir.
Yo lo entiendo, pero como hemos hecho un par de secciones así como muy diferenciadas, pues por poner algo entre medias, sí, ¿no? Diferenciado,
lo estuvimos. Entre sección y sección.
Lo estuvimos adelante y nos pareció buena idea. Y bueno, pues a ver, esto es como todo. Siempre va a haber quien te diga, tío, ¿para qué pones ahí música?
Y sería mejor.
Y habrá quien le guste y habrá quien, pues chico, la pasa así y ya está.
La selección musical sería mejor si me dejaran a mí.
Bueno, a ver, ya hay que decir, la intro es cosa de Jesús y al final también es cosa de Jesús.
Que ahí se lo nota más la mano.
Ahí se nota. Bueno, eso fue un no hay huevos, también hay que decirlo. Y en el intermedio, de momento me voy encargando yo, pero bueno, ya meterán mano estos. Y bueno, y nada más, estos son todos los comentarios que tenemos. Si queréis dejarnos comentarios, pues podéis dejarlos en ebooks, en días de juego, en la página del club, donde sea que os descarguéis el podcast. Nos podéis encontrar en Twitter como @dadosjuegos o con el hashtag jugandocondados. Nos podéis buscar en Facebook como Club Juegos de Mesa Dados o nos podéis mandar algún correo a jugandocondados@gmail.com. Siempre dados con número. Y bueno, pues lo ideal, si podéis, si lo tenéis a mano, es que os paséis por aquí a jugar con nosotros. Nosotros encantados de echarnos unas partiditas, unas cervezas o lo que haga falta.
Me he hecho yo una era la Bora incluso.
Estamos en la calle San Luciano, número 4, o te pones en contacto con nosotros y quedamos encantados contigo. Y nada más, chicos.
Pues nada.
Nos despedimos.
Nos vemos la siguiente. Bueno, el fin de semana que viene nos vamos a una casa rural. A probar todo.
Sí, nos vamos a Essendados. A Essendados.
Vosotros, dame dinero.
No tengo.
Essendados, que fue otro no hay huevos. Sí.
Sí, creo que fui yo.
Sí. Teníamos un montón de juegos que nos iban a llegar y estábamos agobiados. Esto no nos va a dar tiempo a jugar, no nos va a dar tiempo a jugar. Entonces dijimos, aquí no hay huevos de encerrarnos todos en una casa rural y no irnos de allí hasta que los probemos todos. Y así nació Essendados. Después de cada
por eso tenemos nuestro fin de semana.
Y por el Mercadona.
Hacendados, Hacendado. Salió de ahí.
Venga, ¿no? Ahora sí que hay que despedirse. Adiós.
Salió de ahí.
Adiós.
Hasta luego, chicos. ¿Es verdad? So inoffensive. Throw my arms.